Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Luis Riestra. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Y Antonio Espín. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de las nuevas noticias con Grecia. Cada vez se tuercen más las cosas. Ya se empieza a plantear seriamente muchos ámbitos que puede suceder lo que parecía nada más que una hipótesis improbable cuando ganó Syriza las elecciones, es decir, que Grecia se vea obligada a abandonar el euro, que tenga que recuperar su propia moneda. Comentaremos a ver qué implicaciones podría tener eso. Vamos a hablar de mercados, saltan más alarmas en que hay una burbuja de activos, en que los mercados están extremadamente altos. Ha habido esta semana bastantes problemas con los mercados de renta fija, con los bonos. Recordemos que los bonos son extremadamente importantes para valorar cuál es el estado real de la economía. Hablaremos también de petróleo. El petróleo ha recuperado valores que no se veían desde hace ya bastantes meses. Comentaremos también de las elecciones del Reino Unido, si esto implica que hay una decadencia anglosajona. Manuel Luis nos va a hablar de ello bastante en detalle. Comentaremos también los últimos datos de la economía española, datos excepcionalmente buenos, los que hemos visto de ventas de grandes empresas, los mejores en prácticamente 15 años, datos adelantados de PMI, de servicios, los mejores, los segundos mejores en 15 años. ¿A qué se debe estos datos tan tan buenos que está viendo en la economía española? Y por último, si nos da tiempo, comentaremos sobre la robotización, esta tendencia a la automatización y a la robotización de la economía, qué implicaciones puede tener. Empezamos con el tema de Grecia. Cuéntanos, ¿qué te parece a ti, Antonio? ¿Cómo lo ves tú estos últimos acontecimientos? ¿Cómo va tú cada vez ves como más probable que Grecia pueda acabar saliendo del euro?
Yo salir del euro no lo sé, porque eso no está tan claro, pero que pueda haber default, sí. De hecho, o sea, el flujo de noticias contradictorias sigue presente. O sea, ahora mismo, y esto no es un despacho de hace nada, dice que el ministro de Finanzas alemán, Schäuble, dice que no espera mucho de la reunión del Eurogrupo del 11 de mayo. El tiempo corre y no pasa absolutamente nada. Y mientras tanto, pues Varoufakis parece que, no sé, primero se dice que se aparta, luego está al pie del cañón, no se sabe. Pero la cuestión es que sí ha habido declaraciones de que se están aproximando posturas, ¿no? Hubo una declaración muy dura, no sé si fue ayer, que decían el FMI dice una cosa, la Unión Europea dice otra cosa, no se aclaran ni ellos mismos. Entonces hay unos cruces de declaraciones y parece que no se avanza demasiado. Entonces, lo último de Varoufakis es que dice que los acuerdos deberían incluir un paquete de inversiones para Grecia. A mi modo de ver, esto no es descartado, que lo diga. Es necesario un banco malo que desatasque el sistema bancario griego, ¿vale? Y Alemania tiene que llegar a un acuerdo con el default previo del programa griego y Grecia nunca debería haber aceptado el rescate de 2010. Pues estos son los cuatro puntos que dice Varoufakis. Y yo, la verdad, es que lo que veo es que el tiempo corre y sobre todo lo que ha sido bastante significativo, yo creo que para todos los que seguimos un poco los mercados, es cuando sacó la noticia Financial Times de que se estaban preparando para hacer un corralito al estilo griego, o sea, metieron un recargo para sacar dinero de las cuentas y todo esto. Entonces, yo la verdad que la situación me parece preocupante y creo que en el corto plazo puede haber una tormenta aquí. Pero volvemos a lo mismo, es una percepción. No sabemos lo que va a pasar, lo que se está cociendo entre bambalinas, lo ignoramos. Y lo que da la impresión, mi impresión, que me puedo equivocar, es que los griegos están intentando tensar la cuerda.
No les ha salido,
más que Europa,
mucho Antonio, más. Ha salido hace poquito una encuesta de intención de voto en Grecia y parece ser que en general la gente les da bastante aprobación, Ahora mismo, según esta última encuesta, Syriza sacaría el 36,7% de los votos, lo que les daría la mayoría absoluta. Nueva Democracia quedaría a menos de la mitad, 16,5%, y como tercera fuerza sería Amanecer Dorado. con el 8,1.
Sí, no, sí, yo no lo dudo, vamos. Pero la cuestión no es esa, sino la cuestión luego es qué va a pasar, ¿no? Pero de todas maneras, a mí las encuestas de opinión pública, pues, la verdad es que tampoco dan la medida de la calidad de la gestión. O sea, ¿lo están haciendo bien? Yo creo que no. ¿Puede haber una situación mala, realmente mala para la población? Yo creo que sí, puede haberla, ¿no? Entonces, que luego la opinión pública, como ellos vendan la moto luego allí, esa es otra cuestión, que sin duda, seguro que la venden bien. Para eso son políticos. Sí, es que ese es el problema, que yo creo que hay mucho político metido en esto. Demasiado, ¿no? Entonces, se está mirando más el corto plazo, la opinión y tal, que establecer las bases de una recuperación a largo plazo, ¿no? Pero bueno, lo que sí veo positivo, que por lo menos se hable de un paquete de inversiones, a ver cómo serían esas inversiones, porque si estamos hablando de infraestructuras y rollo de eso, no. Tienen que hablarse de inversiones de otra manera, para hacer que este país sea sostenible, porque es que si ahora mismo eso es un pozo sin fondo. Puedes echar ahí lo que quieras, que da igual. Se lo van a comer todo.
Luis, ¿querías comentar algo sobre el tema de Grecia?
Sí, bueno, los griegos... digamos que la pandilla esta que está ahí en Grecia, ellos siguen insistiendo en que ellos se tienen que atener a su programa electoral, que no hay recortes, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero bueno, eso lo entiendo. Para política interior lo entiendo. Para política exterior, pues ya es relativo, porque también le podrían decir, sí, pero usted le votó el 35% de las personas, de sus votantes, bueno, sin incluir la abstención, porque si metemos la abstención, resulta que el apoyo realmente es el 20%. Entonces, con ese apoyo usted no puede plantear según qué cosas de transformación de su país. No es la primera vez que un iluminado de estos cree que porque lo han elegido puede hacer lo que le dé la gana, porque yo soy... tengo la soberanía popular, que es mentira, porque realmente no hay, el voto no es, es todo, el sistema electoral es un gran engaño, el sistema electoral griego. Entonces, bueno, pero bueno, yo, eso tiene su, eso son tácticas políticas y no sé qué, pues se puede llevar en plan dogmático y ya verás tú dónde termina. Pero si, ¿cómo van a pedir ellos que la Unión Europea meta dinero en Grecia si todavía no tienen claro si van a estar en el euro? Vamos a ver, el problema de su sistema bancario es que usted cuestionó seguir en el euro y el dinero se le fue. Eso es todo culpa suya. O sea, la mitad del problema bancario griego es de este partido que está gobernando. Así de simple. Ha metido tal pánico en la gente, o sea, a lo mejor el 20% ese que votó a ellos no se ha llevado la pasta. Que también lo dudo, ¿eh? Porque siempre hay alguno que hace el cálculo, bueno, si se va del euro, fenómeno, saco la pasta y cuando se devalúe esto y venga la hiperinflación, pues yo como tengo mi dinero en euros vivo aquí como Dios. Y haciendo trampitas en el sistema y en no sé qué, y saco una pensión por aquí, otra por allá. O sea, este desconexión que hay en la sociedad entre la producción y la distribución, eso hay que reventar, hay que romperlo. Hay que volver, esa mentalidad hay que romperla y volver a la de toda la vida. Que tiene que haber una conexión entre la producción y la distribución. Tú no puedes pedir que te den una cosa que no se eres incapaz de producir. Entonces, cuando ellos quieren inversiones, yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a hacer un plan de reforma del país, pero más que reforma, lo que necesitas es una reestructuración. Porque buena parte de la gestión del país depende del sistema electoral. Entonces, estamos siempre en lo mismo. Yo cuando le dediqué su tiempo a Grecia, analicé el país desde la Revolución de los Coroneles. Entonces, ahí lo ves que lo que nosotros no hemos terminado como ellos, porque partíamos de una situación, de un nivel de desarrollo industrial mucho más potente. Entonces, no lo hemos ido comiendo, lo hemos ido destruyendo, pero el proceso es parecido. Es decir, ellos lo que van es por delante. Este es el grupo adelantado, de ellos son pioneros en Europa, en el desastre este al que se quiere llevar al sistema económico. Y porque se sigue queriendo hacer que la fantasía sea realidad, y la fantasía no puede ser realidad. La fantasía, pues vas a hacer películas o obras de teatro, literatura, ficción, lo que quieras. Pero es que si no te gusta cómo es la vida, macho, hay cosas que se pueden arreglar y mejorar y mejorar la calidad de vida, pero lo que no pueden ser es fantasías. Y esta gente, yo creo que más de la mitad del gabinete es fantasioso. Entonces, con esa gente no llegas a ningún sitio.
Y Luis, Luis, perdona. Coméntanos un poquito qué crees que pasaría si Grecia, qué cambios podría haber en el país, en la economía del país, si Grecia en un momento dado recuperara la soberanía monetaria y tuviera su propia moneda. ¿Y cómo podrían suceder, qué diferentes escenarios se podrían contemplar a partir de entonces según lo que hiciera el gobierno?
Sí, bueno, como se sabe, bueno, de todas maneras, Grecia tiene una cosa muy importante que no tienen muchos países desarrollados de Europa, que es que tiene superávit primario. Es decir, ellos son capaces de pagar los intereses y más. Esto viene del ajuste que hicieron en su momento. España no, por ejemplo. España está condenada a que su deuda siga aumentando hasta que no baje el déficit. Y ahí tenemos, eso no sé, no, bueno, nuestra campaña electoral, como es un, ya digo que Grecia va por delante, entonces, en el peor sentido de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? El mayor gasto que tiene el Estado griego es la deuda externa. Entonces, si tú te sales del euro, lo primero que va a haber es una moneda que va a empezar con una paridad que tienes que defender, y que no va a ser aceptada internacionalmente. Con lo cual, las transacciones exteriores, vitales para Grecia, como es la energía, las tendrá que hacer, o bien las tiene que hacer en divisa internacional dura, o sea, sea dólar, euro o banco suizo o alguna moneda dura. Entonces, no tiene reservas para empezar. Luego, eso empieza entonces la carrera devaluatoria y se genera una carrera entre los ingresos que se van valorando más en moneda nacional, valorando más en nominalmente, en términos reales, eso es otra historia. Y empieza la emisión monetaria. Empieza la emisión monetaria a entrar en el sistema y a crear inflación. Pues la inflación se crea por un lado por la expansión monetaria y por otro por la caída de la oferta, porque como no puedes importar fácilmente, tienes problemas para importar, hay menos oferta. Entonces te metes en la espiral inflacionaria. Y además, ya empiezan a intervenir los sindicatos, todo esto. O sea, te puedes meter en... La experiencia que hay de las rupturas monetarias es que llevan a la hiperinflación y te encuentras, pues, todos conocemos emigrantes de Europa del Este, casi todos vienen de rupturas monetarias, o bien porque tenían su moneda pegada al rublo, o bien porque estaban dentro del rublo. Tenían el rublo ruso o soviético como moneda común. Y todo el mundo sabe lo que ha pasado en esos países. Y todo el mundo sabe los emigrantes a qué se han dedicado. Y todo el mundo sabe cómo están esos países ahora. Entonces, si Grecia quiere tirar por ahí y lanzarse a esa locura, pues. Ahora, ¿qué pasa? El problema, que de todas maneras, también es cierto, que por un lado ellos no hacen sus deberes y por otro lado tienen pertenecen a una unión que no es una unión que esté ya para hacer muchas alegrías, porque todos los países tienen problemas presupuestarios. Y entonces hay poco que sacar de ahí. Y hay que hacerlo muy bien. Y es que este gobierno no para eso no sirve.
O sea, que tú no confías en que lo hiciera bien ese gobierno una vez que recuperara la soberanía monetaria, ¿no?
No, porque además, yo lo he dicho varias veces, desde 2008, esta crisis no perdona errores. Y a lo mejor cuando comentemos lo del Reino Unido, lo podré sustentar con economía relativamente fuerte. Si tú empiezas mal, terminas fatal.
O sea, es decir, que en caso de una ruptura monetaria, que es lo que yo siempre defiendo, que una primera fase muy mala, no hay quien se la quite a nadie, pero que luego depende de lo que haga el gobierno en política económica. Vamos a ver,
Juan Carlos, permíteme una cosa que intervenga. Los procesos hiperinflacionistas están muy estudiados y yo ya es un libro que cito otras veces, que es Expectativas racionales e inflación de Sellen y Wallace, y en este libro los procesos hiperinflacionistas están muy aumentados. Entonces, lo que dice Luis, la incapacidad de importar, la inflación interior, pero sobre todo un fenómeno que se dio en Centro Europa en los años 20, y no hablo de la hiperinflación alemana, sino de la austriaca, la húngara, y todas estas hiperinflaciones que han quedado un poco ocultas por el protagonismo de la hiperinflación alemana, es un déficit, o sea, un factor fundamental, es un déficit público estructural, derivado de una dimensión del Estado hipertrofiada. Eso es lo que le pasó a Austria, por ejemplo. Es decir, en el momento en que tú tienes un clientelismo político brutal, o sea, lo que le pasó a Austria en la desintegración del Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial, es que absorbió a todos los funcionarios del Imperio. De ellos, a todos los funcionarios de ferrocarriles, de correos, etcétera. Entonces, Austria no podía atender ese gasto. Y entonces imprimió. Entonces, lo que puede pasar en Grecia es exactamente eso. Frente a una fuga, porque en una hiperinflación también el fenómeno más típico es la fuga. La fuga ya no es un momento de pánico. La fuga se convierte en algo constante, como pasa ahora mismo en Argentina, como pasa ahora mismo en Venezuela. O sea, el que puede cambiar su dinero local por un dólar, lo hace, porque es una manera que le protege de la financiación inflacionista. Entonces, ese proceso de fuga que impide que se genere una inversión productiva, ese proceso inflacionista que entra en una espiral, pues al final estamos hablando de que se pueden tirar en un proceso de ese tipo 10 años.
Pero también habrá margen de maniobra, no será igual en todos sitios, ¿no, Antonio?
Está muy estudiado para cómo salir de una situación de ese estilo.
Mira, para tú salir de una unión monetaria, tienes que tener tal cantidad de divisas como Banco Central, pero tal cantidad...
Bueno, pero eso no lo va a hacer nadie.
Porque vamos a ver, o capacidad de endeudamiento, que tampoco... Grecia tiene capacidad de endeudamiento cero. Nada. De hecho, yo diría que es negativa. Porque como la gente se lleva el dinero, y la gente se lleva el dinero porque estos tíos, es que, ya te lo digo, esta crisis no admite errores. Y si tú empiezas bien, terminas regular. Y si empiezas mal, como esta gente, cuestionando lo del euro, fatal. Esto solo puede terminar fatal. Entonces, o hay un cambio radical del gobierno, pero radical, una cosa, no sé qué...
Yo lo que veo es que tenéis poquísima confianza los dos en la sensatez de lo que pudiera hacer el gobierno actual griego en caso de una ruptura de la unión monetaria.
No, pero vamos a ver, Juan Carlos, si es que todo esto está estudiado. O sea,
ya estudiado, pero que no va a ser igual para todo el mundo. Aquí,
frente a un proceso...
Pero ¿qué pasa? Que aquí todo el que se ha salido de una unión monetaria se han muerto todos y luego han venido nuevos habitantes a colonizar el país, ¿o qué? Porque no, eso tampoco ha sido así.
Pero se ha pasado muy mal.
Se ha pasado muy mal una temporada, lógicamente, pero ¿no lo están pasando muy mal ahora también, o qué?
No.
Pero es que tienes que
parar, no.
Ah, no. Bueno.
O sea, es que estamos hablando de que se dio paso a otra guerra mundial. O sea, es que no estamos hablando de eso. O sea, y tú sabes lo que ha sido Argentina cuando se dio de la hiperinflación, que luego ha vuelto.
Pero vamos a ver, si yo tampoco tengo una confianza enorme en que esta gente lo hiciera bien en caso de una ruptura monetaria, pero que tampoco vamos a decir, no, es que es imposible que les vaya bien si se rompe la unión monetaria y ellos quedan con su dinero.
Te voy a decir porque es muy difícil.
Yo tampoco estoy tan seguro,
Yo te voy a decir porque es muy difícil. Los pasos que hay que dar para una estabilización monetaria son conocidos. ¿Y? Entre ellos tiene que haber el respaldo de un país desde fuera.
Sí.
Y el anclaje de la divisa al oro o a una divisa fuerte.
Sí.
Con unas reservas por parte de un país extranjero. Un cambio monetario. Tendrían que, después de haber devaluado la hiperinflación y todo eso, tendrían que hacer el nuevo dragma y decir, esto va en serio. Y, sobre todo, una reducción del déficit público que lo haga sostenible. Entonces, ese ajuste, si se están resistiendo ahora, ¿cómo lo van a hacer después?
Que sí.
Si
yo estoy contigo, si yo ahí estoy contigo, que es bastante probable que no lo hicieran. Ahí estoy contigo. Sí, con Luis, que yo creo que Luis también piensa lo mismo, pero que vamos, que tampoco de ahí a decir no, si se rompe, si algún país se sale de la unión monetaria va a ser el desastre, pues hombre, tampoco vamos a ponerlo así, ¿no? Que evidentemente...
Es que yo no sé cómo de otra forma lo quieres poner, porque es que está cantado. O sea, es así. Mira, si fuera en Suiza, que se va a salir del euro, pues joder, pues le daría una esperanza. Pero estamos hablando de Grecia, macho.
Que se saliera Alemania, ¿no? Pues no creo que les fuera muy bien tampoco.
Mira, Alemania no se sale. Alemania no se sale porque la mitad del Producto Interior Bruto de Alemania depende de las exportaciones. Y la mitad, y la mitad de esas exportaciones van a Europa. Ellos no se van a salir del euro nunca.
Hombre, nunca, pero si ellos están encantados, si al revés, eso le favorece muchísimo a su industria exportadora.
Que... Pero lo mismo, vamos a ver, lo mismo le pasa a Francia.
Sí, no se van a salir jamás.
Y a nosotros, o sea, es que claro, es que, vamos a ver, la idea esa de que voy a ver cómo hago una trampita con la moneda para...
No, eso no funciona, trampita. Que eso yo estoy contigo, Luis, que eso no funciona nunca, que eso es imposible.
Pero eso es lo que quiere la gente.
O sea, si el problema está que si alguien se sale del euro tiene que llevar, ya está en pelotas, o sea, se queda en pelotas frente al mundo y o lo hace lo mejor que se puede hacer o en ese momento está muerto.
Es que pedirle a unos tíos que lo habían venido haciendo mal. Yo no me voy a remontar más allá de la revolución de los coroneles, del golpe de los coroneles, pero bueno, pero ponlo, si quieres ponte allí, que lo vienen haciendo desde entonces, 40 años haciéndolo mal, ahora van a venir a hacerlo súper bien. Pues bueno, no, y además,
pues si yo lo entiendo que no tengas confianza, ¿eh?
Claro, y si tuvieran, no, y por otro lado, si tuvieran el 100% del Producto Interior Bruto en divisa fuerte, yo diría, oye, macho, yo no te aconsejo que te salgas de la Unión Monetaria, pero bueno. Bueno, por lo menos tienes ahí el 100% del PIB, pero es que estos tíos no tienen ni el 3%, es ridículo. Tienen capacidad de endeudamiento, ni de inversión extranjera, porque si tuvieran una bolsa con unas empresas más o menos potentes dentro, cuando hubiera inversión extranjera y tal, bueno, tú lo podrías medio contemplar, pero es que tampoco.
Sí, yo lo entiendo, ¿eh? Si yo lo entiendo que no tengáis ninguna confianza en ninguno de los dos, ¿eh? O sea, si me ama, porque yo tampoco la tengo, ¿eh? O sea que no.
Yo creo que en mi caso no es cuestión de confianza, es cuestión de plazo. Es decir, ¿en cuánto tiempo se estabilizaría eso? Yo no creo que fuera una cuestión de un año ni de dos. Bueno, se entra ya en un proceso pues no que puede ser muy lento.
No sé qué decirte, ¿eh? No sé qué decirte porque tú ten en cuenta que a priori ahí el principal problema de Grecia es que tendría que hacer un impago sí o sí. Además, gran parte de la deuda externa la tiene bajo legislación inglesa. Con lo cual eso sería imposible de renegociar en la nueva moneda, lo tendrían que pagar en moneda fuerte y entonces el impago sería matemático. Entonces, evidentemente, se quedarían totalmente fuera de los mercados. Pero vamos, totalmente. ¿Durante cuánto tiempo? Pues eso es lo difícil.
Y luego hay la gente que piensa que, bueno, yo impago y ya está. No, ya está, ¿no? Es que no te presta dinero nunca a nadie, para nada. Entonces,
hombre, nunca tampoco, depende, porque si tú ten en cuenta que si esa gente empezara a hacerlo bien,
Mira,
se viera que era una economía seria, pues a lo mejor en 2-3 años les van a prestar otra vez a tipos muy altos.
Dos, tres años, olvídate. Mi esperanza, yo no sé cuál es la esperanza de la vida de los oyentes, pero la mía es una generación. No, yo, más allá, lo considero un regalo. Lo considero un regalo, más allá. Y esto, se salen más de una generación, te lo garantizo, de ruina. O sea, ¿vale? Y tú,
que si se hacen las cosas mal, seguro, ¿eh? Seguro
no,
que...
No, pero es que, vamos a ver, esto de que tú me pides dinero y luego me mandas a la mierda y te quedas con mi dinero, eso se paga, macho, no te creas, sí, ¿eh? Pero antiguamente se hacían guerras. Pero y ahora lo que dicen, mira...
Luis, que eso sea... Que depende mucho de lo que se haga después, que eso está estudiado y luego siempre sale alguien, que hay muchísimos actores en los mercados...
Te van a dar por el saco. Estás contando con algo que no tienes y que no es así, Juan Carlos, ¿verdad? Es una posibilidad teórica, que como discusión teórica de café y tal, pero
no lo veo como hablando tú. Que de verdad, Luis, que eso está estudiado y que si hay un gobierno que está haciendo el loco, pues evidentemente nadie le va a prestar, pero si hay un gobierno que se ve que lo está haciendo bien, pues siempre va a empezar tarde o temprano a salir alguien que le preste dinero. Si es que eso es inevitable.
No lo estás viendo bien, Juan Carlos. Vamos a ver. Grecia es lo que queda del Imperio Bizantino, con todos sus fantasmas. O sea, una religión muy, muy identificada con el poder y una degeneración y una corrupción a que está metida hasta las trancas. Vas a revertir 2000 años de historia. Venga, hombre. Van a ser suecos, eso. Venga, hombre.
Que yo ahí, de verdad, que con ese
Grecia
argumento...
Grecia es un desbarajuste.
Que con ese
argumento... Que haya conocido a griegos y estudiantes griegos aquí, o gente que sabe que eso es un desmadre.
Antonio, que yo con ese argumento que me estás dando lo puedo dar por bueno. Que no estoy seguro de que sea bueno, pero creo que puede serlo. ¿Sabes?
Juan Carlos, una cosa es lo que a nosotros nos parezca bien, mal, justo, lo que sea, y otra cosa es los que te prestan la pasta, que es lo que miran. Y cuando hubo la primera crisis, la crisis del euro, que dijo aquello de Draghi, que haré lo que haga falta, cuando hablaban de España, te sacaban la lista de todos los impagos estatales desde Felipe II. Macho, es que funciona así, el esquema es ese. Estos tíos son así. Y la historia demuestra que son así. Y no nos vamos a calentar la cabeza, porque a otra cosa, macho, que yo tengo que ganar, todos los días tengo que ganar algo de dinero para la empresa. Y este caso que me traes aquí de España impagando, a tomar por saco, no lo quiero. O sea, es así. Y además, vamos a ver, Europa, por una cuestión simplemente demográfica, se va a enfrentar, ya ha empezado, a una escasez de capital. Y no, eso no, la izquierda no entiende, el recurso capital no lo entiende. Eso sí, es tan negado, yo no sé, están cegados con esto y no lo entienden. Entonces, ese problema que lo va a tener Alemania, Francia, lo vamos a tener nosotros, imagínate en el caso griego. Es decir, no te metas en una situación que agrave eso. Al contrario. Y entonces, yo entiendo que, claro, es muy difícil sacar a un país como Grecia adelante. Es un reto para cualquier economista. Sí, ocuparme de España tengo bastante. Pero en el caso griego, bueno, pero es que ellos se han metido allí, ellos, con su sociedad y su sistema político y toda su historia. Porque esa también está habido, como dices tú, que las cosas están estudiadas, pues está estudiado que los sistemas, los sistemas políticos más corruptos son las llamadas democracias parlamentarias. Las repúblicas parlamentarias son, es estadístico. Tú te ves la estadística del mundo y dos países de culturas similares, pues el que tiene la república pura, digamos, que es presidencialista, división de poderes y toda la historia, esa tiene menos corrupción que la tiene donde el parlamento elige al presidente. ¿Y cuál es el que tiene Grecia? Pues ese justamente. Y no quieren reformar. ¿Y tú quieres una república? Ponla de verdad. No, ellos siguen ahí, no. Que si te pago, que no sé qué, distrayendo a la gente y va pasando el tiempo. Yo no sé si es que ellos creen que están haciendo trienios para la pensión o qué, de verdad. No lo sé, porque realmente soluciones
no. No lo veo. Y luego, si quieres, hablamos del sistema electoral, que tampoco creo yo que sea tan importante. Pero, en fin, que si queréis vamos pasando ya a otro tema, ¿no? Porque tenemos aquí un montón de temas sobre la mesa y si no nos va a dar tiempo a pasarlo, a tratarlos. Antonio, coméntanos un poquito cómo van los mercados esta semana.
Bueno, quiero hacer una observación. Me gusta mucho un artículo que he leído de Moisés Romero, este que tiene la página web de la Carta de la Bolsa, en relación a una conversación que tuvo con un analista, que decía, dice, en la historia hemos visto un periodo de represión financiera como el actual, tan largo y tan intenso. Es decir, ahora mismo la bolsa no genera retorno, los bonos no generan retornos. Es decir, tenemos un periodo de represión financiera bestial. Y esto, si me permites, yo lo enlazo con una idea que yo creo que conviene tener en mente. Es decir, determinadas opciones políticas están empecinadas en que castigar el ahorro y castigar el patrimonio es lo bueno. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Es decir, la represión financiera no es más que eso. Castigar el ahorro y castigar el patrimonio. Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos? Un panorama en el cual yo creo que da la impresión de que se agota el recorrido de los mercados. Se produce una burbuja de activos cebada por el BCE. Y bueno, pues tenemos aquí un montón de artículos en relación a que podría ser esta, lo que está pasando en los mercados, el inicio de la caída, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en los mercados? Bueno, pues hemos visto un repunte al cierre hoy, pero el Brent reacciona al alza ligeramente. Bueno, hoy un poquito menos, pero parece que reacciona al alza. El euro parece que reacciona al alza hoy un poquito menos, pero la renta fija alemana, el desplome ha sido bestial. Una caída del bono a 10 años y de 5 años alemán, tremendo. Todo esto también con un bastante caída del 10 años americano y de 5 años americano. Y esto, a su vez, ha generado unas caídas en las bolsas que da la impresión de que los tiempos que hemos tenido, sobre todo desde enero hasta ahora, que han sido muy buenos para las bolsas europeas, yo creo que da la impresión de que eso ha terminado, pero claro, estamos siempre en lo mismo, muy difícil determinar un techo de mercado, ¿no? Y yo creo que el que sepa un poco de esto sabe que el mercado está sobrevalorado, pero claro, ¿qué va a dar el pistoletazo de salida de una oleada de ventas bestial? Pues es muy complicado. O sea, puede ser Grecia, puede ser lo de Reino Unido. La inestabilidad en Reino Unido yo creo que puede pesar. Porque claro, estamos hablando de que hay acciones políticas que están apostando allí por la salida de la Unión Europea, ¿no? Y más luego lo de Grecia puede significar todo un tsunami para todos los mercados europeos también. Y al final yo creo que tenemos una situación económicamente complicada. El modelo europeo de crecimiento está en cuestión. Estamos con unas economías muy endeudadas y es muy difícil ver la causa de todo esto, pero para mí la causa fundamental es la integración de Asia en el mundo del comercio, y eso es muy complicado de contrarrestar ahora mismo, y todo al final es dar vueltas sobre eso, y yo creo que Europa quiere esconder la cabeza debajo tierra para no afrontar ese problema, que es un problema muy gordo. Pero en cualquier caso, ¿qué es lo que tenemos? Mercados que empiezan a dar avisos. Estamos hablando de que el DAX ha ido de máximos 12.360 aproximadamente a buscar la zona de los 11.190, que no está mal. Que la volatilidad del DAX se ha disparado y de hecho en las alzas ha estado bastante alta, cosa que no es un buen síntoma. Da la impresión de que las subidas que se han producido son subidas especulativas. Cuidado. Es decir, el mercado tiene muchas características y cuando tenemos una subida firme y constante con una volatilidad baja, eso normalmente son inversores con vistas a largo plazo y el mercado es estable. Pero lo que hemos tenido últimamente es un mercado que es intrínsecamente inestable. Entonces, eso da la impresión de que el mercado está dominado por trading, sobre todo especulativo. Y eso suele ser techo de mercado. Entonces, ¿va a venir la gran caída? Pues no lo sé, no lo sabe nadie, pero sí creo que hay riesgo de que esto suceda, y sobre todo muchos movimientos en valores que lo han hecho muy bien, parece que se han truncado, como pasa en el caso de casi toda la bolsa alemana, los valores industriales alemanes, y también el sector asegurador está muy tocado. Yo personalmente creo que ahora hay peligro. Pero claro, seguro no, nadie lo sabe, claro.
Luis, nos van a matar los oyentes. Venimos con esto de que viene el lobo, yo creo que desde hace un año, y hemos tenido un par de sustos, el lobo no viene y cuando venga de verdad no nos van a creer. Eso por lo menos es lo que deben estar pensando muchos oyentes.
No, vamos a ver, normalmente lo hemos comentado varias veces. Finales de abril, principios de mayo, se produce una corrección de mercado porque empiezan a salir los resultados del primer trimestre de las empresas. Y entonces, normalmente, en una situación normal, lo que hace el mercado es corregir inercias. Es decir, las cosas van cogiendo una velocidad y se produce una cierta sobrevaloración. Cuando salen los datos de resultados empresariales, pues esa cierta sobrevaloración se corrige. Y el sistema económico mundial va pasando cada año con una serie de riesgos y cosas nuevas que no estaban presentes hace 15 años. Entonces, el miedo permanente es lo que vivimos, ¿no? Entonces, es normal, tampoco lo veo malo que la gente esté alerta de este tema y es normal que uno tenga miedo de que esto se vaya abajo. Uno sabe, por los estudios históricos de la bolsa que hay, que en estas situaciones suele haber una tercera caída. Es lo que ha pasado en los últimos 100 años. Entonces uno dice, bueno, habrá una tercera caída. ¿Cuándo habrá la tercera? Cuando Estados Unidos entre en recesión, tendrá la tercera caída. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que, con este temor, ¿no?, en mente, lo que he ido ha sido ir a verme los datos económicos de Estados Unidos, a ver si está cerca una recesión o no. Y el aviso de que puede entrar en recesión es bastante fuerte. No estamos hablando de ninguna tontería. Es decir, el primer trimestre de este año, Estados Unidos, lo comentamos la semana pasada, dio un dato de crecimiento malo. Y entonces, claro, ahí no es la primera vez que ocurre. Además, en Estados Unidos ha ocurrido una cosa que no pasaba antes. Antes, cuando el crecimiento trimestral bajaba del 2%, pues en el 70% de las ocasiones significaba que se iba a una recesión. Pero es que desde 2011, más o menos, lo ha venido haciendo varios trimestres y esa regla que antes valía ya no vale. O sea, estamos en unas condiciones nuevas, ¿no? Entonces, el que intente replicar esquemas antiguos, pues a lo mejor a alguno le funciona, pero tiene que ir pendiente y pensando que a lo mejor no funciona. Entonces vivimos en un poco, yo lo he dicho en varios artículos, es como una especie de fin de fiesta, que cuando la orquesta deja de tocar, se termina una canción, tú no sabes si va a empezar otra. Y resulta que empieza y vale, y así vamos. Y los músicos no se cansan, no se quieren ir, bueno, vale, pues seguimos el baile. Y esa es la situación que hay, ¿eh? Pero ha dado una señal, yo lo he comentado esta semana en un artículo que se llama Estornudo Americano y Expansión Española. Que luego eso nos permite hablar un poco también del caso español, ¿no?
Pues sí, yo creo que ya que lo has sacado, lo comentamos un poquito, ¿eh?
Y bueno, hay un ciclo normal, un ciclo económico normal, tiene cuatro fases, ¿no? La recesión, la recuperación, la expansión y luego el enfriamiento. Después del enfriamiento vendría la primera fase del siguiente ciclo, que es la recesión. Entonces, Estados Unidos salió de la recesión hace tiempo y tuvo su periodo de recuperación y tal, y está ahora en la fase y de expansión también. Y está ahora en la fase, aparentemente está en la fase de enfriamiento. Y esto, hay datos que a mí por lo menos me lo confirman, y hay uno que es, yo entiendo que la gente ha estado sometida durante mucho tiempo al amarillismo económico y a tratar la economía en plan dogmático, mucha predicación ideológica y tal. Pero la economía no es eso. Entonces, hay cosas que pueden parecer aburridas y muy técnicas, pero que es que la economía, la parte potente de la economía es esa, ¿no? Entonces, hay un ratio importante en una economía que es el que tiene que ver con los inventarios. Los inventarios en sí mismos generan un ciclo corto, que es conocido. Y lo que se ve es que en Estados Unidos se está produciendo una acumulación de inventarios. Y esta acumulación de inventarios este trimestre ha sido la más alta desde 2008, incluido el periodo de recesión, porque normalmente antes de una recesión se produce una acumulación de inventarios porque bajan las ventas. Y entonces hay un desacople entre las compras de las empresas y las ventas. Y las empresas empiezan a ajustarse a comprar menos y eso genera que se termine en recesión. Y eso es lo que en Estados Unidos está ahí ahora. Y cuando uno ve los inventarios y el ratio de inventarios sobre ventas, ve que ha subido y está a niveles previos de la recesión del 2008. Pero ¿qué pasa? Como lo que decía antes, como hay algunas reglas que se venían cumpliendo que ya no cumple Estados Unidos y que las rompe, las bate, pues a lo mejor esta que es clásica también, aunque seguramente el gran público no ha oído hablar nunca de eso, porque aquí el lenguaje y el tema económico va por otro lado. Y por eso ocurren burbujas y estas cosas, porque es fantasioso el discurso. Y Estados Unidos está ahí metido ahora. Está con este tema de exceso de inventarios y una rotación muy alta de inventarios sobre ventas. O sea que va a haber una caída de las compras de las empresas. Y esto esto lo afecta a todo. Porque afecta incluso el gasto de los trabajadores de las empresas y de las compañías de distribución. No solamente son las fábricas, son los grandes almacenes, Walmart, todo esto, ¿no? Y el consumo es las pymes, las pequeñas tiendas, todo el pequeño comercio, es todo se ha afectado. Y está ahí, ¿no? Está en esa situación. Luego, en el tema de los mercados, ha ocurrido, ahí también hay una cosa que también es estacional, ¿no? Nosotros, como sabéis, una cosa, tampoco se le prestó mucha atención al tema, porque, insisto, es que el ambiente, el debate económico español es muy malo. No se le prestó atención que son los tipos negativos en los bonos. Que unos bonos a 10 años te estén dando un tipo de interés negativo. Eso es de locos. A 10 años eso es de locos. Eso uno lo puede entender en Suiza porque había una especulación sobre el franco y entonces la gente decía, bueno, una forma de comprar francos es comprar bonos suizos. Y lo que pasa con esto es que Porque una de las razones por las que se dan tipos negativos, aparte de que esté el Banco Europeo, el Banco Central Europeo comprando bonos, es que hay muchos fondos de pensiones que son fondos tontos. O sea, tú haces una aportación al fondo y ese fondo obligatoriamente compra un porcentaje de bonos públicos. Entonces, ellos van comprando bonos públicos aunque los tipos sean negativos. Claro, la gente cuando le llega el extracto del trimestre y ve que le está dando rentabilidad negativa el fondo, dice, oye, ¿esto qué pasa aquí? No, es que estamos comprando bonos y tienen rentabilidad negativa. Ah, pues no me compre más bonos. Y entonces, de hace... a ver si consigo daros la fecha correcta, pero hace 2 semanas más o menos empezó una caída del precio de los bonos en Europa y ahora está intentando ahí aguantarse. Hoy ha hecho un movimiento rarísimo, ha sido un rebote increíble y ha habido una caída de los bonos y es que ya está pidiendo rentabilidad el mercado de bonos, que no quiere rentabilidad negativa. Y eso, de alguna manera, enlaza con lo que decía antes yo de Grecia, de que va a haber una escasez de capital por temas demográficos y todo esto. Y la escasez de capital normalmente trae tipos de interés más altos. Normalmente no siempre trae tipos de interés más altos. Y esto ha afectado a todo, ¿no? Entonces, por otro lado, eso, lógicamente, cuando esto pasa, lo normalmente que ocurre también al mismo tiempo es que la moneda se revalúa, porque al subir el tipo de interés entra dinero y en Europa hemos tenido un rally bursátil muy vinculado a la devaluación del euro. Es decir, si uno se coge, por ejemplo, el DAX, que es el índice bursátil alemán, pues empezó el año en 9.700 por ahí y se fue a 12.300, viendo así un poco a ojo en la gráfica. ¿Qué ocurre? Que eso es una locura. O sea, eso en un trimestre que te suba un 30% una bolsa es de locos. Y ahora, como ya lo del euro se acabó, o aparentemente ahí está construyendo un suelo cerca del 1,10 y que yo creo que es sano que esté ahí porque, entre otras cosas, nos perdimos el ahorro del abaratamiento de los combustibles. Y entonces eso se acabó y ahora el rally ese ficticio de la devaluación del euro se ha acabado y hay una corrección potente en la bolsa, en las bolsas europeas, ¿no? Por ejemplo, el DAX, pues a lo mejor se te puede ir a 10.800, está ahora en 11.300 o por ahí, más o menos. El IBEX lo tiene bastante, pues sí, está haciendo unas correcciones muy duras, tiene ahí un soporte potente en 11.000. Pero si lo rompe, se podría ir a 10.600, ¿no? O sea, hay correcciones fuertes. Había estado en 11.800 y claro, y todo viene de lo mismo, ¿no? De esta devaluación que hubo en el euro tan potente. Que la avisamos aquí, por cierto. Y luego, en el mercado de commodities, una commodity que está funcionando muy bien, está consiguiendo recuperarse bastante bien, es el cobre. Haciendo ahí, se está apoyando bastante bien, y al petróleo le podría pasar algo parecido. Si al petróleo le pasara algo parecido a lo del cobre, se podría estabilizar en 75. Ahí ya intervienen muchas cosas. La corrección del petróleo lleva casi 9 meses. Y en Estados Unidos se está notando en la caída de las inversiones. Las inversiones en productores de petróleo han caído fuertemente, ¿no? Que también eso ha afectado al producto interior bruto del primer trimestre. O sea, estamos viendo pues un ajuste general que si de este ajuste general, tanto en Estados Unidos como en Europa, se sale creciendo, pues en principio no tendría que haber una corrección fuerte en la bolsa. Si los datos del producto interior bruto del siguiente trimestre son malos, entonces sí, porque ya nos meteríamos, ya iríamos a la recesión. Ya entonces sí sería con bastante probabilidad en Estados Unidos y ahí ya sí se complicaría muchísimo el panorama bursátil y yo lo vería muy mal. El caso español es distinto. España tiene un comportamiento cíclico distinto, va con retraso del caso americano porque allí se reaccionó muy rápido, aquí se reaccionó muy mal. También tuvieron su burbuja inmobiliaria, no tan potente como aquí. La reforma, la reestructuración financiera allí fue rápido, aquí ha ido fatal. Y bueno, y ahora nos pilla a nosotros en la fase de expansión. Es decir, yo cuando hablaba de recuperación, la gente se quejaba porque ellos tenían en su cabeza recuperar lo de antes, y lo de antes no va a volver, y mejor que no vuelva. A no ser que quieran recuperar lo del año 74, que había 3% de paro. Eso se puede discutir, ¿eh? Sin problema. Cuando quieran lo discutamos, pero la recuperación en sentido cíclico es una fase muy concreta, y esa España ya la pasó, está en la fase de expansión, generando mucho, mucho, absorbiendo mucho desempleo, y ese desempleo consume mucho, porque viene muy mal, viene de un periodo muy largo, y tiene unas necesidades ahí acumuladas que las quiere, lógicamente, resolver algo, las que puede. Entonces hay mucho gasto, y se ha metido estamos ahora en la parte buena del ciclo, la expansión, fenómeno. En principio podría durar año y medio, pero como el panorama político es tan malo, no lo sé, otra vez vamos de trimestre en trimestre. Y lo que decía Antonio de la represión financiera, aquí es brutal. Es decir, aquí todo el mundo quiere, todo el mundo, todos los políticos van a machacar los activos de los ciudadanos. Y la gente realmente es que no, alternativas tiene pocas, ¿eh? No, entre la corrupción y que le quieren dar otro, nos van a meter otra tuerca o vuelta de tuerca fiscal seguro, y van a intentar exprimirnos otra vez más. Y bueno, y eso es lo que yo veo, el problema español ahora mismo es político. El patrón de crecimiento es malo, pero daría paño y medio. Pero igual lo revientan antes.
Pero las razones de que haya unos indicadores tan buenos, antes he comentado esos dos, ventas de grandes empresas, que probablemente es uno de los datos más importantes que salen debido a la correlación tan alta que tienen con el PIB, y luego el del PMI de servicios, y luego además, que se me ha olvidado comentarlo, el índice de confianza del consumidor está en récord histórico, en toda la serie histórica no ha habido un dato tan bueno como el del último mes. ¿De verdad es para tanto?
Sí, bueno, lo que pasa es que esto de ver un nivel de euforia, porque esto es euforia lo que hay, en el consumidor, parece que sea más alta que, por ejemplo, en el año, no sé, 2006, por ejemplo. Claro, pero eso no significa que la situación de ese consumidor sea tan buena como la del 2006. O sea, tan buena a corto. Porque ya se ve que las condiciones buenas que tenía el consumidor en el 2006 era una cosa a corto plazo, porque estaba generando una deuda y una inversión en activos absurda, loca, y entonces eso se estaba cargando, se estaba trayendo riqueza de futuro y la estaba invirtiendo mal. Y ese proceso de hacer eso no se ha cambiado. Con lo cual, ahora podríamos saber, se han bajado un montón de escalones y se está repitiendo lo mismo. Con lo cual, más adelante bajaremos más. Es que, pues sí, es una euforia, a un nivel de euforia más alto que antes, pero es que, claro, es que el tío viene, el españolito medio, que es una expresión, bueno, al uso, viene tan machacado que, bueno, ha habido un poco de alegría, pues, y nuestro carácter es así, o sea, es un país que la naturaleza es muy pobre, entonces las sociedades agrícolas desarrollan una cultura muy afectada por eso. Entonces, tiende a euforias, típico, esto no es como los países nórdicos, que es otra historia. Entonces, claro, hace de tripas corazón, y esto, pues sí, hay una euforia, claro, sí. Y el que lo quiera negar, pues oye, niégalo. Yo no estoy diciendo que sea que el consumidor esté mejor ahora que en el 2006, no, de hecho pienso que está peor. Lo que pasa es que él está eufórico y está más eufórico que antes, imagínate. Pues, pero ¿de dónde viene? Y el problema no solamente dónde viene, sino a dónde va.
Antonio, ¿qué piensas tú de estos datos tan buenos que han salido? Y también en comentarnos, si quieres decir algo más de los mercados.
No, hombre, de los mercados ya he comentado. Yo es que creo que ahora hay peligro. Pero va a ser la buena, lo que decías tú, que viene el lobo, que viene el lobo. Tranquilo, que cuando venga el lobo, alguien dirá, no avisasteis.
Seguro.
Eso también pasa, ¿eh? Pero, bueno, lo que pasa es que los indicadores, yo creo que estamos en un... que en muchos casos hay cierta volatilidad dentro de estos indicadores, ¿no? Y que en cualquier caso, la situación de fondo yo creo que ha mejorado algo, pero sobre todo cebada por el gasto público. Entonces, claro, las distorsiones siempre son muy grandes. Es decir, la distorsión que implica el gasto público y las desconexiones que establece el poder para que el sistema no esté informado son muy importantes, ¿no? Bueno, y luego las maniobras de propaganda que hay son bestiales. Yo, en cualquier caso, a mí me hace gracia ahora ver las propuestas electorales en general, no digo de todas las acciones políticas, y vamos a hacer, y vamos a hacer, pero es que lo vas a pagar tú, de tu bolsillo. Y vamos a hacer, chicos, si está todo quebrado, si está todo hecho una pena, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Sobre todo desde el punto de vista del autonómico. Si no es que no se puede hacer gran cosa. Pero entonces, claro, pues sigue funcionando toda esa ilusión. Ese político benefactor que dice, yo doy, no, tú no das nada. Tú das, quitas de aquí para poner ahí, y lo más seguro es que entre en el trasiego ese se desperdicie una buena parte, ¿no? Pues claro, seguimos pues en parte en esa ilusión y ninguno al final va al problema. Y el problema, pues lo hemos dicho 14.000 veces, que es un problema estructural. Y ese problema estructural no es solamente un problema de legislación en relación a abaratar el empleo y todo esto, que lo es, sino que es un problema de una falta de estructura instalada. Entonces, claro, cuando tú ves la prensa, por ejemplo, dice el rescate bancario, no, vamos a ver, aquí hay un problema que parte de la ley de cajas de 1985. Y los 65.000 millones que se ha gastado en reflotar esto ha sido a las cajas, solamente. Que se haya dado algo a los bancos y tal, puede ser. Pero donde está el trinque es que sindicatos y políticos se han hecho cargo de unos instrumentos, de unas empresas financieras, de unas fundaciones financieras que antes estaban en manos de profesionales. Y salió la que salió. Y estamos hablando de la ley de 1985. Todo lo demás son cuentos. El problema estructural parte de que se ha vendido esto. Esto se lo han cargado. ¿Cómo se lo han cargado? Se ha regalado todo, se ha liquidado, al banco que tenía la corporación industrial más importante, que era Banesto, se lo cepillaron. ¿Por eso? No lo sé. ¿Fue por eso o por otras cosas? No lo sé. Yo no lo sé, pero se lo cepillaron. Y claro, esto se queda en bragas. Entonces, ahora tú dices, están mejorando los ratios. Yo creo que es un optimismo, porque yo no sé si es el optimismo patológico, ¿no? Pero yo sigo viendo las cosas muy complicadas, con un panorama de inestabilidad política en el horizonte muy serio. Y un sistema en el que se están viendo unas carencias. Es decir, no, ahora pues sale la Susana Díaz está hablando de segunda vuelta. El otro que no quiero que hable de segunda vuelta, no, sí, no, espérate, no, un pacto, tal, porque, o sea, ¿esto qué es esto?
Y el Monago diciendo que tiene que gobernar la lista más votada, aunque no saque mayoría.
Entonces, estamos en... Y todo esto distrayendo a la gente, una exageración, aumento de la oferta de empleo público, para ver si cuela. O sea, a mí me suena todo esto a que se intenta más de lo mismo y luego... un punto de vista muy cortoplacista que sigue abundando más en el problema. Porque el problema es, el plan es este y queremos ir de aquí a aquí. Nadie dice eso. O sea, el plan, y tiene que haber un plan a largo plazo, y vamos a ir de aquí a aquí. Y tenemos que generar, pues si lo he comentado, voy a generar tantos puestos de trabajo en la industria, tal y cual, o vamos a hacer tal, o vamos a mejorar la situación económica para que esto no vuelva a pasar. Nadie dice eso. Llega Rajoy con el déficit en el 100% del PIB diciendo que estamos cojonudos, llega el otro diciendo que no, que hay que gastar más funcionarios, 20 millones de inmigrantes y tal, es una casa de locos esto. Yo no veo a nadie aportando un plan racional, o sea, es de loco.
Sí, es que vamos esto es de los problemas que tiene cuando desde el sector público se genera, hay capacidad para, mediante aumento del gasto o aumento del endeudamiento para soportar déficits, se intenta paliar la crisis y no ocurren los cambios, porque antiguamente cuando el Estado no hacía estas cosas, la castaña era tan potente que la sociedad reaccionaba. Y todas estas expansiones monetarias y todo esto lo que hace es que amortigua el golpe, pero lo amortigua de tal forma y no se genera el debate de del problema. Entonces, de alguna manera, pues, los políticos tendrían que haber, pero no lo van a hacer porque ellos no sus intereses no son los de los electores, son los intereses del partido. Entonces, ese debate no se va a dar nunca. Y de hecho, cuando intentas generarlo, lo que consigues es que sus lacayos te insulten en el periódico o en el medio en que hables, ¿no? Entonces, ese aprendizaje de qué se hizo mal para llegar a la crisis y no hacerlo otra vez y resolverlo, no se produce. Y en el caso de las cajas es muy grave porque, como lo estoy diciendo con Grecia y lo dije antes con lo que pasa en los mercados de bonos, esto solo es el comienzo. Va a haber escasez de capital. Y tú necesitas un sistema financiero que genere capital. Y eso nosotros lo teníamos, porque una de las cosas que hacían las cajas era eso, generar capital. O sea, el ahorro de la gente lo invertían, esa inversión generaba un rendimiento y generaba más capital. El capital tiene una contrapartida líquida y una contrapartida en activos físicos que están produciendo. Eso no lo termina. Claro, cuando eso que se llama capitalismo, lo que pasa es que los políticos, en la izquierda están con la mentalidad del capitalismo del siglo XIX y en la derecha están viendo cómo defienden el capitalismo del XIX para que no se, la izquierda no haga sus medidas para en contra del XIX. No, es el XXI, siglo XXI, joder, es otra historia lo que hay ahora. Y es que el atraso político es muy potente y además no les interesa adaptarse y actualizarse, porque el sistema está pensado para que ellos sigan siempre arriba. O sea, siempre lo mismo, repartiéndose ellos y más impuestos, claro. Y, ¿dónde reventará el sistema? Pues no lo sabemos. Ya lo veremos. No lo sé. Uno tiene algunas ideas, pero, por ejemplo, España no puede seguir endeudándose. Yo tengo una previsión, la hice hace tiempo, tomando en cuenta temas demográficos. De ruptura, de insolvencia fiscal del Estado. Pero
sí.
Que hubiera más gente que lo hiciera, ¿no?
Y Luis, ¿cómo pintan, Luis, si quieres ya pasando al siguiente tema, cómo pintan las cosas para las elecciones del Reino Unido? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, el problema es que lo que decía de Grecia, de que esta crisis no perdona errores, también es aplicable al Reino Unido, que es vieja.
Pero el Reino Unido está ahora en una situación de expansión económica bastante notable, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ya también están entrando en la etapa de enfriamiento, pero eso es otra. Yo no, es que realmente para detectar esto en una economía tienes que hacer tal investigación estadística que ya sabes tú que mi fundación no tiene recursos ni tiempo para hacer esa cosa, ¿no? pero yo creo que sí, también tiene el mismo problema. Y el error de ellos fue que ellos recrearon la burbuja inmobiliaria. Ellos vieron que era importante que el sector de la construcción tirara para adelante porque genera mucho empleo y tal, y lo hicieron mal. En vez de aumentar la oferta, estimularon la demanda sin ningún estímulo de la oferta. Y es, ya se sabe, cuando tú le metes un shock de demanda a un sector rígido, pues eso genera inflación. Y como al mismo tiempo habían saneado la banca, entonces la banca empezó a generar crédito. Y el crédito se les empezó a ir al sector inmobiliario. Y eso alimentó más la burbuja inmobiliaria, con lo cual ya, por un lado, te demuestra que la reforma, la reestructuración bancaria que hicieron no estaba muy bien hecha porque y reincidió en los mismos errores. Pero, afortunadamente, ellos tuvieron la suerte de que habían cambiado al gobernador del Banco de Inglaterra, y cuando el tío, a los 3 meses de encontrarse aquello, empezó a poner restricciones al crédito hipotecario. Y ya se está frenando la burbuja inmobiliaria en el Reino Unido. Lo cual, a su vez, le crea un problema, porque estas euforias de burbuja, cuando tú le matas esa ilusión a la gente, eso tiene un coste político. Aunque lo hagas por su bien. Pero bueno, el Banco de Inglaterra, en su independencia como institución, dijo, no, esto está mal, esto no se hace.
No, y además que era reincidir en lo que les había pasado hacía muy pocos años.
Efectivamente. Entonces, ¿Qué ocurre? Y esta es otra, que los políticos vienen prometiendo boom. No, mira, boom económico no va a haber. Lo que va a haber es lo que, si lo haces bien, va a haber trabajo. Eso es lo. Ahora, que esté bien remunerado, que las horas de trabajo se cumplan, todo esto, esto ya es más complicado, ¿eh? Esto ya es más complicado, pero lo más que puede prometer es trabajo. Y depende cómo lo hagas, pues habrá trabajo bueno, malo, y si tienes un 30% de paro, pues no esperes lo mismo que si tienes, si empiezas este arreglo con 12. Nosotros empezamos con un casi un 30. Entonces, Estados Unidos empezó con casi un 14, un 12 y pico, un 13, y las condiciones, ahora es cuando se empiezan a ver los frutos, en Estados Unidos. Después de hacerlo más o menos bien, eso es otra cosa que veo en el artículo este, donde intento ver si van a entrar en recesión o no. Es decir, el sector público en Estados Unidos ha hecho un ajuste fiscal y tú ves ahí que la contribución del sector público al crecimiento es negativa la mayoría de los años. Pero como de 10 años, de no, 10 años no ha habido, pero de a lo mejor de 30 trimestres tienes a lo mejor, yo qué sé, 22 de aportación negativa. Entonces, claro, ellos han ido haciendo su ajuste, pero claro, es que el representante de un distrito sabe, la partida presupuestaria sabe cómo afecta a su distrito y te la aprueba o no, dependiendo, depende. Esta no la puedes recortar porque estoy en mi distrito, es un desastre, aquí no te voy a votar. Y entonces el ajuste se va haciendo menos duro y más afinado. Pero es que aquí eso no hace, aquí ellos ajustan en vez de, en Estados Unidos, por ejemplo, ha habido varios, lo que llaman secuestro presupuestario. Ellos aprueban un presupuesto y si te pasas, pues macho, te has pasado el presupuesto, tú verás cómo lo haces, tendrás que cerrar y entonces departamentos de la administración pública, pues se van a su casa sin sueldo, no hay trabajo, no hay dinero, se acabó, no me lo aprueba, el Congreso no me lo aprueba. Y se van a, y ha ocurrido varias veces, ¿no? Y eso hay una jerarquía y el último que se, lo último que se deja de pagar es la deuda, curiosamente, porque el Estado no puede perder la capacidad de financiamiento. Esto de dejar de pagar la deuda es que los que lo dicen no saben lo que están diciendo, no se han estudiado la realidad mundial de siempre, ¿no? Entonces, están haciendo, tomando decisiones difíciles en defensa, en toda una serie de cosas. Pero claro, el proceso político es distinto.
Yo te voy a comentar que normalmente todo esto que estás diciendo es una de las propuestas que hace la izquierda habitualmente, el decir que cada parlamentario tenga libertad de voto, que no esté sometido a la disciplina del partido.
No, lo que tendría que proponer es que...
O sea, que al final nos vas a salir de casi casi comunista, ¿no, Luis?
Sí, yo es que soy un rojo disfrazado. No, lo que pasa, vamos a ver, lo que tendría que proponer la izquierda es que el diputado tenga la disciplina de voto de su distrito.
Bueno, pero es que el tema de los distritos uninominales también sale ahí como... Empieza a salir como setas, eso es como los ojos del Guadiana en la izquierda,
pero
también,
es... Pero es que es curioso porque, por ejemplo, tú le preguntas a uno de estos que dicen que son de izquierda y tal, y republicano, sale con la bandera de la Segunda República y tal, que yo no, vamos, nunca entendí por qué había que cambiar la bandera. La bandera de un país es...
Bueno, eso tiene mucho que hablar. Creo que no nos vamos a meter hoy en eso,
Sí, pero vamos a ver, es una de las cosas ridículas de este país.
Pues yo no creo que sea ridícula, pero en fin, de eso hay mucho que hablar,
Esto es una anomalía histórica en toda regla. Y yo sé que a muchos le parece normal, pero...
Bueno, ¿y en cuántos países ha habido una guerra civil? ¿En cuáles ha habido una guerra civil así de los países importantes?
No, dime tú, ¿en cuál no ha habido?
En Francia, en Italia.
Dime tú, ¿en cuál no ha habido?
No, pero una guerra civil que se haya saldado con que el bando vencedor ha impuesto otra bandera al bando perdedor, pues hombre, pues es normal. ¿Y tan reciente como en España?
No, bueno, lo que hizo el bando ganador aquí fue recuperar la de siempre.
Bueno, de eso hay mucho que hablar.
Oye, ahí tienes los...
De eso hay mucho que hablar porque recuperarla es siempre... De verdad, si queréis entramos, pero la bandera se votó en unas elecciones democráticas que se cambiaba.
A mí no me interesa discutir chorradas. Entonces no voy a entrar.
Pero lo has metido tú. No te interesa discutir chorradas, pero lo has metido tú, Luis.
No, no, yo lo he metido para describir al personaje.
¿Cómo al personaje?
Cuando describes al personaje este que defiende esto, le preguntas cuál era el sistema electoral que había en la República, antes de la República, y no lo sabe. ¿Eh? No sabe esto de las listas, de dónde viene. Entonces, claro, oye, es que de verdad, cuando es que... Yo, si me parece muy bien, yo sé de esto, lo conozco desde niño. O sea, toda esta fantasía política la conozco desde niño. Y aquí lo que hace falta es que el partido sea simplemente una máquina electoral y de estudios y de propuestas generales y tal, o para, por ejemplo, para ayuntamientos, para comunidades autónomas, para sanidad, para que haga propuestas, que haga estudios y que sea una máquina electoral, pero no una máquina de control del diputado, que es lo que es ahora.
Sí, sí, pero es que en Estados Unidos la tendencia clarísima es a que los congresistas y los senadores cada vez votan más con disciplina de partido, que eso hay estudios estadísticos sobre ello.
Pues mal hecho.
No, pues cada vez lo hacen más, ¿eh?
Sí, no, Estados Unidos tiene su crisis, ¿eh? Yo no digo, vamos a ver, por eso cuando... propuse lo de la decadencia anglosajona, es que realmente ellos tienen una crisis muy potente, y tienen una crisis cultural muy potente ahí dentro. Han estado desarmando las estructuras que sostenían su sistema, que funcionaba bastante bien, y no han las han quitado, quitan un pilar, pero no ponen otro. Y digo, macho, si tú quieres quitar este pilar, pues pondrás otro, ¿no? Porque esto tiene que aguantarse. Entonces, claro, ahí tiene toda una crisis muy potente, todos estos levantamientos que hay en las ciudades que salen por la televisión, la actuación. La policía cree que va a controlar a la población pegándole, pues no. Eso tiene su sitio en cuestiones muy concretas, pero la población se controla ella misma con unos valores. Y pues, cuando no hay valores y has destrozado el sistema, pues macho, ¿qué esperabas? Ellos tienen su crisis, sin duda, ¿no? Y el sistema electoral no arregla eso. Lo que tiene que permitir es que las soluciones que salgan de la sociedad, el sistema electoral tiene que permitir que se den. Y el nuestro no lo permite, porque está controlado por 4 gatos. Así lo veo.
Sí, Antonio. No sé si quieres comentar sobre el tema de las elecciones en el Reino Unido, en la situación en Estados Unidos.
Yo te digo, bueno... El tema de... Sí, el tema electoral, el tema de la organización, la selección de los políticos y tal, es una cosa estudiada. Y yo creo que en España se produce una degeneración del sistema, una corrección muy grande del sistema de una manera muy rápida.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta degeneración tiene una serie de causas. Las causas, yo creo que la causa más importante fue el rodillo socialista de los 80. En el cual la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes desaparece del mapa. Sobre todo la independencia del Poder Judicial. Entonces hay organismos que sobre el papel son independientes y en la práctica nunca lo son, como pueden ser los bancos centrales. Probablemente la justicia tampoco lo sea nunca del todo. Pero es que se ha llegado a un grado tan grande y después se ha llegado a pues casi un equilibrio de Nash. Es decir, entra el Partido Popular y entran otros y lo que hacen es negociar cuotas de poder. Entonces se llega a un pasteleo. Entonces, yo lo que creo es que estamos un poquito, pues, con estas teorías que dicen sobre la lógica de la acción colectiva, ¿no? Es decir, las minorías organizadas suelen tener un poder desproporcionado en relación a las mayorías no organizadas. Entonces, ¿qué ocurre? España es un país que en relación a otros países de su entorno, como puede ser Francia, puede ser Italia, o puede ser los países europeos, el individuo tiende a involucrarse muy poco en política. Y muy poco incluso en decisiones que le afectan mucho. Puede ser desde la asociación de vecinos hasta la comunidad de vecinos de su casa. Tiende a involucrarse poco, tiende a no meterse en esos líos. Sin embargo, España, sin embargo, es un exportador de tecnología punta en organizaciones del tipo los jesuitas o el Opus Dei. Es decir, estamos en que la capacidad de los españoles de construir grupos de poder pequeños es muy grande. Y pueden ser sindicatos de intereses, en los cuales unos pocos se agrupan, muy cohesionados, para llegar a un fin. Entonces, estamos frente a un problema en el que la organización tienen que tener en cuenta ese factor para que no estemos en la dictadura de las minorías, que es un poco lo que ocurre. Y bueno, tú ves determinados organismos oficiales, incluso oposiciones, porque en la oposición hay mucha endogamia. Es decir, ganar una oposición de un grupo A o determinadas oposiciones requieren de un preparador, requieren de gente que te oriente, requieren de cuna, requieren de... dicen que es algo imparcial, no es algo imparcial ni de coña. Pues ves cómo determinados grupos de cuerpos del Estado están en manos de grupos pequeños. Entonces, independientemente de un análisis guerra civilista, que me parece absolutamente absurdo, hay que tener en cuenta estos otros factores que analicen la lógica de la acción colectiva. Entonces, las democracias occidentales, que no son tan duraderas en la historia, tienen un problema muy grande, que es el pensamiento a largo plazo. Y lo estamos viendo ahora, el pensamiento a largo plazo es nulo. O sea, nadie se preocupa del largo plazo. Absolutamente nadie. Son todas metas ultra cortoplacistas. Y luego hay otro factor a tener en cuenta, que es la representación de esa mayoría que no está organizada. Entonces tú dices, el distrito uninominal es un factor. Es uno. Es un factor que puede ser favorable a eso. Pero tiene que haber una separación de poderes escrúpulos. Y eso solamente lo habrá cuando la gente tome conciencia del problema. Y hablo de separación de poderes desde el punto de vista del legislativo, el ejecutivo y el judicial. A mí no me gustan los regímenes parlamentarios como este. Yo creo que al presidente del gobierno habría que elegirle en una votación a dos vueltas nacional. Entonces, el problema no es trivial. Lo que es llamativo es que se lancen consignas con esa frivolidad. Y cuando le interesa a determinada persona, el tema de Monago, el tema de Susana Díaz, cuando a mí me va bien, esto es cojonudo. Cuando no me va bien, me invento la segunda vuelta. Eso es de una frivolidad tremenda, ¿no? Entonces, vamos, lo que digo, no creo que esté arrimando el ajo a la sardina de nadie, pero lo que comento yo creo que es un análisis bastante ecléctico de la cuestión. Entonces, sí, estamos viendo lo que digo, cuerpos de la administración, colegios oficiales, órganos de gestión, controlados por una serie de grupúsculos muy pequeños, bien organizados. Entonces, ahí es donde está uno de los grandes problemas. Y te lo digo, por ejemplo, las elecciones, lo último que digo, las elecciones al presidente del Consejo de Economistas aquí en Madrid, el decano, que si le pillan a uno con una tarjeta black, sale y uno de su cuerda le intenta meter y convoca las elecciones a una velocidad de la leche, pero los otros dos, uno resulta que es un hijo de... Y hermano de marqués de no sé qué, y hermano de ministro, y el otro resulta que es un bolchevique a la vieja usanza. Entonces dice, bueno, esto es un pasteleo. Y estamos hablando de un colegio. Es un pasteleo cebollero lo que está pasando aquí. Pero es que vas al colegio de abogados, pasa igual. Es que vas a mirar unas oposiciones para atrás y pasa lo mismo. Entonces es un problema. Es un problema que yo creo que hay que afrontar. Y desde luego, claro, como el se ha producido un aristocidio tan bestial en España, aquellos que son o que pueden dar respuesta a estos problemas, aquellos intelectuales que puedan estar en esto, pues no salen en ningún sitio. Lo que interesa es, bueno, es el debate garbancero que nos pone en la televisión.
Es bastante. Sí, no, solo un pequeño apunte, Luis, antes de darte paso, que es muy interesante lo que has comentado del PSOE, pero yo lo pondría en otro ámbito, que para mí las cosas se torcieron bastante antes de que el PSOE ganara las elecciones y fundamentalmente en el Congreso Extraordinario del 79, el de Madrid, cuando ya se renunció a la ideología marxista y sobre todo, que eso no es lo importante, que se renunciara a la ideología marxista, sino lo importante fue que se desactivaron todos los mecanismos de control interno democrático en el partido, por parte de Felipe González.
Vamos a ver, Juan Carlos. Aquí un tema. O sea, conviene no abusar de la causa-efecto, de la relación causa-efecto. Entonces, tú puedes ver una línea de actuación dentro del PSOE como si fuera, parece que el PSOE entró de la mano, sobre todo de norteamericanos y europeos, pero sobre todo norteamericanos, para moderar lo que podía ser un comunismo en España muy potente. Eso puede ser un factor. Pero esto implica se hizo conscientemente por parte de Felipe González y Solana y el Plan de la Tortilla.
Es que hay documentos. Pues no lo sé. Es que pero, hay documentos que dicen que
ya,
sí.
Pero, sí, pero esos documentos, y ya sabemos que en el despacho de Jacome Trezo que tenía Felipe González, y el sueldo de Felipe González en tiempos de Carrero, lo pagaba Billy Brandt, vamos, lo pagaba
y bueno, cada semana. Y hasta el año 80, y hasta el año 82.
Sí, 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 y lo pagaban, y la socialdemocracia alemana era, vamos, su relación con la administración norteamericana era total. De hecho, tú puedes decir, ¿qué es lo primero que hace, qué es lo único que hace Calvo Sotelo? Entrar en la OTAN. O sea, es lo único que hace.
Para eso le pusieron, ¿eh?
Sí, pero ¿qué es lo primero que hace Felipe González? Reconocer el Estado de Israel. Sí.
Y seguir en la OTAN.
Entonces, de todas maneras, no estamos en ese... O yo no quiero entrar en ese juego de relaciones causa-efecto, tal, porque entraríamos en una actitud conspiranoica y básicamente diríamos, no, es que parece que el PSOE del Clan de la Tortilla estaba en nómina del tío Sam, ¿no? Que puede ser, yo no digo que no. Pero no entremos en relaciones causa-efecto. Yo lo que digo es, sin independencia del Poder Judicial, sin los políticos metiendo sus sucias manos y sus narices en cajas, etcétera, etcétera. No, o sea, es que a eso tiene que haber algo que en otros países funciona. Primero, un equilibrio de poderes, en el cual no mande todo, o no mande un solo partido. Es que estamos hablando de que la hegemonía del PSOE durante muchísimos años fue bestial. Durante al menos 10, 12 años. Fue bestial, ¿no?
Sí, esa 13 años estuvo en
bueno,
el 13 poder,
años estuvo en el gobierno, ¿no? Pero en la última legislatura no fue de mayoría absoluta, ¿no? Luego vino el PSOE
pero han gobernado más o menos mitad y mitad, ¿eh? La derecha y la izquierda en España desde la muerte de Franco. O sea, ha sido prácticamente, o sea, o lo que no, se llama derecha e izquierda, más o menos ha sido mitad y mitad.
¿Puede llamar derecha a UCD? Sí.
Sí, claro que llamo derecha a UCD y al...
Yo es que no creo que UCD fuera tan de derecha.
Pero es que tanto, igual se puede llamar derecha... No, yo les llamo derecha a los dos. Si ya me pones así, para mí igual de derecha es el PSOE que la UCD. Pero en fin, ya usando la terminología al uso, han estado la mitad del tiempo partidos conservadores, sí, mira, y la otra mitad...
Dices, UCD, o sea, UCD, legalización del Partido Comunista. De cambios en la ley y de privatizaciones, cero. De entrar en la OTAN, nada. De reconocer el Estado de Israel, nada. Joder, si es que UCD, comparado con el PSOE, eran bolcheviques. O sea que tú ves a lo que han hecho.
No te pases, tampoco es para eso.
Te digo lo que como lo veo, ¿no?
Yo lo que veo es que Suárez no quiso entrar en la OTAN y le mandó a tomar por saco Estados Unidos automáticamente.
Bueno, y luego otra cosa te digo. Suárez ha sido un tío que se ha construido el héroe después. Porque tú te lees la historia, Suárez fue un desastre de la
leche. Ese tío tenía de economía, vamos, Rajoy era el genio de las finanzas a su lado.
Bueno, pero vamos a ir, o sea, si es que yo creo que volviendo a la guerra civil y tal, tú no identificas el problema. O sea, el problema es otro. El problema es que tiene que haber división de poderes. La capacidad intrínseca de la cultura española para montar corritos, para montar grupitos y para que una panda de mediocres se alíe y saquear a la gente, eso es proverbial. Entonces tiene que haber una serie de mecanismos que limiten eso. Tú dices, ¿el distrito no nominal? No, pues yo te digo, pues puede ser un factor a tener en cuenta.
Yo es que creo que no es importante, sencillamente.
Bueno, yo te digo, no, si hubiera ahora mismo...
Al revés,
incluso...
Yo no he
estado dentro de un partido. Sí. Yo no he estado dentro de un partido, pero he estado dentro de asociaciones de ese estilo. O sea... El peloteo cebollero que hay ahí.
He estado dentro de dos partidos, a falta de uno. Aunque en ninguno de los dos he tenido ningún puesto de relevancia, en uno me he metido hasta la cocina y en el otro pues menos, pero vi lo suficiente para saber lo que había.
Y pues cárgate eso. ¿Y eso cómo te lo cargas? ¿Con el distrito no nominal?
Pues yo es que creo que no te lo cargas, sencillamente.
Yo creo que sí.
Al revés, te diría dos cosas. Que al final el tema del sistema mayoritario, aún no siendo importante para mí, tiene dos problemas. El primero es que machaca sistemáticamente a las minorías, con lo cual es más difícil que salga una alternativa si un partido se sale totalmente de madre. Y el segundo es que concentra los esfuerzos de los partidos en los distritos que están disputados, con lo cual el dinero, la influencia, el poder tiene mucha más importancia en esos distritos. O sea que las cosas pueden ser todavía peores, ¿eh?
Esos inconvenientes, pero no en España. Porque aquí lo que tenemos es una serie de camarillas que dominan las cúpulas de los partidos y que son impenetrables y que van a llevar el sistema a sus últimas consecuencias. ¿Qué es lo que está pasando ahora?
Pero es que, vamos a ver, si el sistema uninominal en la teoría está fenomenal, pero es que tiene un problema gravísimo. Y es que la gente en los distritos, no, su fuente de información no es el vecindario, su grupo social no es el vecindario. Finalmente ellos su decisión de voto no la toman en función de lo que piensan sus vecinos. Entonces no tiene finalmente ninguna importancia que sea uninominal o que sea otra cosa.
O sí.
Pues no. Porque vamos, en una sociedad moderna, en una sociedad urbana, eso no sucede así. O sea, en un pueblo te puede influir el que tu alcalde sea una cosa o sea otra porque te cruzas con él por la calle un día sí y otro también y le puedes decir cuatro cosas. Pero desde luego en un distrito urbano eso no pasa. Y la gente no adquiere.
No, 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 o sea, de decisión estaríamos de hablando de 175.000 electores por diputado.
Que sí, pero que el problema
son cuatro gatos, ¿eh?
En que
es que conocerías al tío.
Que no le conoces, pero, Antonio, que te estás confundiendo, que en una sociedad urbana eso no pasa.
No le conoces
así.
Si no quieres, oye, pero si quieres
sí. Pero es que la gente no quiere al final.
Oye, espera un momento. Pongamos un ejemplo. Cógete un distrito gallego de la costa, donde el sector pesquero es importante, tiene su importancia. Ahí eso influye muchísimo. Pero
que
muchísimo.
No, que vosotros estáis partiendo de la base de que estáis adoptando en vuestra cabeza un modelo de sociedad que no corresponde a la realidad. Las sociedades actuales son sociedades urbanas de individuos que están predominantemente aislados, que sus decisiones de voto las toman fundamentalmente en función de los medios de comunicación de masas, que eso no funciona como decís vosotros.
Nada, mira, seguimos hasta ahora, vota el partido tiene una estructura interna
pues es que vas
en
a
absoluto
seguir igual.
Democrática, en absoluto, porque
es que vas a
no
seguir
puede
igual
ser,
con
¿no?
el distrito uninominal, vas a seguir exactamente igual, el partido es el que va a mandar. Y es
pero
lo
¿cómo
que
me vas a decir tú a mí que un distrito pesquero de Galicia no influye el sector pesquero, influye los medios de comunicación de masa? Pero hombre, por favor, pero, ya están los medios...
Que no, te estás confundiendo, que eso no funciona así en una sociedad urbana moderna.
A ver, ¿con qué me estoy confundiendo? A ver, ¿con qué?
Porque en una sociedad urbana moderna eso no funciona así, Luis.
Es que el voto de Cuenca...
Pues, Luis, de verdad, que yo si estás interesado en averiguarlo, yo te mando datos de estudios sociológicos, que la gente eso lo sabe, los sociólogos lo saben, que eso no funciona como tú dices, que eso funciona
mándamelo,
así. Pues claro, realmente que te lo mando, Luis.
Sí.
Pero que eso es en una sociedad hipotética, una sociedad mucho más rural, sí funciona como vosotros decís, en una sociedad sin medios de comunicación de masas y con una economía que no es la economía que hay ahora mismo. Pero hoy día eso no funciona así, por eso es por lo que se ha jodido todo en Estados Unidos y en el Reino Unido.
Venga, en Estados Unidos es que es muy el caso, por eso hablaba de la decadencia anglosajona, que más que anglosajona es de lo que se llamaba antiguamente WASP, o sea, blanco, anglosajón y protestante. Esas tres cosas, ellos han trabajado activamente para quitarlas de la sociedad. Entonces, tú has quitado eso tenía unos valores, porque lo que hay que tener claro es que, vamos a ver, igual que los economistas nos hemos visto forzados a meternos en temas de política, porque nos damos cuenta que uno de los problemas de que la economía funcione mal es que la política funciona mal. Cuando llegas a analizar los temas políticos, te das cuenta que la economía está subordinada a la política. Les guste o no a los economistas que se llaman liberales, que no son liberales, porque si ellos pudieran, a los liberales los metían en una especie de auto de fe y los quemaban vivos. Pero bueno, porque hay un grupito por ahí que se llama liberal, que son unos reaccionarios de cojones, pero bueno. Y te das cuenta de que luego, cuando te metes en temas políticos, te das cuenta que eso, la política de Estado subordinada a la moral. Y entonces, si tú le quitas la moral protestante al sistema norteamericano, te lo cargas. ¿Qué vas a poner? Otra cosa. A ver, ¿qué vas a poner? Pero no, ellos han trabajado activamente para quitarse eso. Y ahora, en Estados Unidos, es común que el votante tradicional, WASP, o sea, el blanco anglosajón protestante, se abstiene de la política. cuando era la principal fuente de representantes políticos. Y ellos tenían una forma de funcionar y se la han cargado, y como no hay una especie de regeneración de no sé qué, y por eso están pidiendo... Pues, ¿qué ocurre? Los tíos cogen y se dan cuenta que, por ejemplo, Obama está tomando toda una serie de medidas a favor del Islam, y el país está acomodando al Islam, y ellos saben lo que es el Islam, porque ellos tienen una tradición religiosa distinta que la nuestra, y se han puesto a estudiar el Islam con la misma sistemática que se estudian ellos el cristianismo, y ven que es nocivo, llegan a esa conclusión. Se estudian el Corán, los hadiths, y el otro libro que es básico en el Islam, ¿no? El otro libro sagrado, ahora no me acuerdo. Vale. Y entonces, pero claro, ¿qué cogen? Cuando quieren votar republicano, resulta que les ponen un mormón, que es una cosa parecida al Islam, pero en el cristianismo, ¿no? Es una cosa, no vamos a entrar a discutirlo, podríamos, pero no vamos a entrar. Y entonces se han abstenido y están absteniéndose, y entonces los representantes que están saliendo elegidos realmente no representan a la mayoría que hay hoy en Estados Unidos. Y esto viene pasando desde hace mucho tiempo. Cuando eligieron a Bush, Bush también empezó a acomodar el sistema a favor del Islam. Y entonces llega este Obama, lo mismo. Y así llevan igual, pues no lo sé, igual 30 años. Que no lo entienden, qué pasa, que no sé qué. Claro, se abstienen de participar en la política. Y claro, si tú puedes tener un sistema electoral que permita una regeneración y una mejora del sistema, pero si la moral de la sociedad es no participar en política, pues vale. Tú mismo.
Yo ahí no estoy de acuerdo contigo para nada. No creo que sea importante el que la gente quiera o no quiera participar en política. Pero para nada,
Pues entonces, según lo que tú dices, quitemos la democracia y pongamos comités.
Que no, que tampoco es eso. Que tampoco es eso. Es que, por fortuna...
Si el elector ya no depende de nada y ya no depende ni,
que no,
ni
no,
de la opinión pública ni de sus bienes de vida.
El punto clave es la difusión de la información dentro de la sociedad, para mí. Ese es el punto clave. Y quien controla la difusión de la información es quien tiene el poder hoy día.
Hombre, yo creo que en el mundo actual hablar de que la información está controlada, lo que puede ser es que no haya criterio de selección de la información.
Controlada por una sola persona, no, pero que haya varias personas.
Hombre, también
que
es
tienen
verdad.
Una ideología similar y que controlan una buena parte de los flujos de información, eso sí que te digo que sí.
Sí, porque tú tienes los medios públicos, por ejemplo, la gente es adicta a la televisión. Sí. Y tú tienes los medios públicos de televisión y las compañías privadas, y es una camarilla. Es una camarilla de reparto de audiencias. Y si tú me criticas mucho, meto publicidad en Televisión Española. Pero Jesús Cacho escribió un artículo este domingo hablando de eso. Y de la vicepresidenta del gobierno y las relaciones que tiene con la prensa y todo con los medios de televisión, sobre todo televisión. Y es verdad, la gente se adicta a la televisión. Entonces, si tú tienes un país donde la moral es lo que dice la tele es verdad, y yo me engancho a la tele a que me digan lo que tengo que hacer, pues va mal, ya mal. Ya mal. Y luego los medios alternativos, lo tenemos muy difícil.
Bueno, pues sí. Mira, ayer precisamente estuvo un participante esporádico en Colectivo Burbuja y amigo mío, que le mando un saludo desde aquí, que a lo mejor escucha este programa, que es Juan Laborda, que es compañero tuyo en Voz Populi, además, Luis. Él estuvo en las mañanas de la 4. Pues bueno, el tema fue literalmente vergonzoso. O sea, yo os invito, una persona tan brillante como Juan, que tú... A ti, sobre todo, que has tenido, le has leído bastante, Luis. Yo no sé si tú le has leído mucho, Antonio, pero vamos, Luis me consta que le ha leído bastante.
Yo lo he mucho, sí.
Pues eso fue vergonzoso, cómo le trató el entrevistador, la poca cancha que le dieron cuando vieron que lo que decía no les convenía para lo que era su planteamiento inicial. Bueno, a mí de verdad me dio vergüenza ajena lo que hicieron con él ayer.
Sí, sí. O sea, y además que...
De verdad, os invito a ello, para que veáis
sí, cómo... Vamos a ver,
directamente el entrevistador, como no le convenía lo que estaba diciendo, censuró lo que estaba diciendo Juan.
Vamos a ver, Juan Carlos, yo te digo una cosa. El sistema de listas, el sistema de no separación del poder judicial, nos ha llevado a esto. Una degeneración del sistema en la cual la inmensa mayoría de los partidos parlamentarios son unos mediocres. Ninguno o prácticamente ninguno, ha tenido relación fuera de la política con el mundo económico. O sea, no.
Es que yo niego la mayor, yo no creo. Evidentemente los poderes, yo estoy contigo, tienen que estar separados. Pero bueno, sí, que eso es un factor, dices, más.
En el momento en que haya un señor elabora la lista, todo es
pleitesía
a ese señor.
Que por supuesto que eso es malísimo, que haya un tipo, una camarilla de tíos asquerosos en un partido político con un poder inmenso, que hagan una lista y se la presenten ya y cocinada a la gente y que nadie tenga nada que decir sobre ella más que ellos. Y
luego no se te olvide una cosa.
Eso es horroroso.
La organización óptima es una organización burocrática. Y toda organización va a tender a ser una organización burocrática. Y los partidos son organizaciones burocráticas. En lo que se premia es que el tío que sube sea sumiso a la organización.
Pues nada, pues los prohíbes directamente los partidos, que es lo que yo tengo
ganas.
No
los prohíbes, lo que tienes que hacerles es quitarles de potestad de elaborar una lista.
Pero si es que al final, te da igual, aunque no puedan elaborar la lista, al final eso se convierte en auténticas maquinarias de vender esos partidos, con un poder inmenso, unos recursos económicos gigantescos, que lo estás viendo en Estados Unidos, lo ves en menor medida, pero también lo ves en el Reino Unido. Si es que eso es una salvajada, el dinero que maneja esa gente.
Ya, pero te quiero decir que ahora mismo en España los partidos, o la oligarquía de partidos, está siendo un cáncer.
Pero tú dime, ¿de dónde les sale a los dos grandes partidos norteamericanos de los Estados Unidos, de dónde les sale esa cantidad de recursos económicos? Es evidente, porque lo recuperan luego por otro lado, si no, ¿de qué va a meter nadie el dinero ahí?
Pero realmente el gasto electoral potente está en la elección presidencial. Luego, en las elecciones de distrito ya eso varía mucho.
Bueno, pero que el caso es que al final esos son unas auténticas maquinarias salvajes, esos dos partidos.
Y bueno, eso no es por qué pasar eso.
Lo que ganan, lo que se gastan en encuestas electorales, en estudios de marketing, pero si es que es asombroso la cantidad de recursos que tienen. Yo cuando veo cómo lo tienen todo planificado al milímetro, digo, pero esta gente hay que ver el dinero que está metiendo aquí. Porque tú sabes lo que cuesta el meter a personal súper especializado que sepa hacer todo eso que hacen también ellos, pues es que esa gente cobra una pasta además, y además tú no lo puedes hacer con un solo tío, necesitas un equipo grande para hacer eso.
Todos los de izquierdas al final tenéis el mismo problema, creéis que es un problema de personas y no, es un problema de sistema. No es un problema de personas.
No he dicho nada de eso.
Yo
no he dicho nada que sea un sistema de personas.
Si no es un problema del sistema electoral. Y si
Que el sistema electoral, sí, a mí me parece muy bien, pero que yo no creo que sea el factor decisivo en el problema.
Para mí es uno de los factores
decisivos. Yo no he dicho que sea un sistema de personas, y al contrario, yo he hablado que es un problema de cómo se difunde la información por la sociedad.
Es que yo te digo una cosa. Yo
tiene que ver eso con las personas.
Yo, a la hora de cuestionar el sistema, yo intento a cuestionarlo en cosas concretas. Entonces, si se toman medidas del sector pesquero y son malas, y castigas al sector pesquero, tío, los representantes del sector pesquero lo tienen que pasar mal. Y como no hayan votado todos en contra de esas reformas del sector pesquero, no los vuelven a reelegir. Aquí te los vuelven a poner al mismo que se ha cargado el sistema, el sector pesquero, el siderúrgico, el otro y el otro. Y entonces, y lo mismo con el recibo de la luz o con los estatutos de autonomía, que eso, mira, los estatutos de autonomía con el sistema de representantes uninominales no hubieran salido. Y el ejemplo británico que se pone últimamente fue el del intento de bombardeo de Siria, que los diputados conservadores le dijeron que no al primer ministro, no te vamos a aprobar que bombardees Siria. Si no hubiera sido por esos tíos, estaban ahí los americanos y los ingleses todavía tirando bombas. En el PP hubiera pasado lo mismo con la guerra de Irak. Estaba el partido en contra de ir a eso, pero se impuso allí el jefecillo del Bigotes y, bueno...
Pero Luis, que cuando tú estudias a nivel estadístico el tema de las leyes, al final en Estados Unidos lo que se ha comprobado es que solo les permiten votar en contra cuando ya tienen una mayoría para sacar la ley adelante, salvo excepciones muy, muy puntuales.
Pero en Estados Unidos ha pasado recientemente que se querían... La ley de Obama de sanidad, la representante de los demócratas, que lógicamente apoyaba la ley de Obama, dijo, no, ya veremos lo que tiene la ley cuando esté aplicándose.
Pero claro, Luis, tú pero que sí, Luis, está muy bien poner ejemplos concretos, pero cuando uno hace el estudio estadístico ve que eso son justo cosas puntuales, que luego en la práctica tiene realmente muy poca trascendencia. O sea, que son cosas que pasan de vez en cuando y poco más.
Eso es lo que te viene a demostrar. Pero vamos a ver, hay leyes que no son, hay legislación o medidas que no son concretas. No son, son generales, son leyes generales. Entonces, en las leyes generales, los partidos votan de forma general.
Pero que no.
O sea, si hay una ley de reforma del impuesto sobre la renta.
Pero que sí, que de verdad, que eso sería precioso que fuera como decís, pero es que luego en la práctica eso no funciona así. Ojalá fuera tan sencillo como poner distritos uninominales.
Hay una tendencia por parte de la izquierda en general en que lo bueno es votar a la ideología y que cuanto más proporcionalidad, mejor.
¿Pero qué? Porque eso es lo que dices tú, Antonio, pero tema de los distritos uninominales sale en la izquierda también cuando le da la gana, pero sí, que eso no es así. No,
¿cuándo ha salido? Lo que está pidiendo
la izquierda más extrema
es más proporcionalidad, no menos.
Que no, Antonio, que eso es lo que...
Porque quieren el distrito único en toda España.
Que no es así, de verdad que no.
Pregunta a los de izquierda, mira, se lo he ido 40.000 veces.
Pero que no, hombre, que no, que hay muchísima gente de izquierdas que creen en los distritos uninominales también, que eso no es como tú lo dices.
Y nunca pues sacará
lo que tú has oído, yo no. Pero en cualquier caso, si es que esto es marear la perdiz, yo te digo, tiene que haber contrapoderes, cosa que en general el estatalismo los ha laminado a esos contrapoderes, y tiene que haber separación de poderes. Y eso está destruido en España, destruido. Si hubiera un sistema de elección de jueces racional, y un poder judicial realmente independiente y un legislativo independiente del ejecutivo, no hubiera pasado todo
pero
eso.
Pero ahí estamos todos. Pero si en eso estamos de acuerdo, que claro, si no hay
contrapoderes. Pero la única manera de eso es elección directa del presidente del gobierno y una independencia del poder judicial total. Porque claro, democrático es que lo elige el parlamento, una mierda va a ir lo democrático.
Yo no creo en eso.
Juan Carlos, te voy a poner un ejemplo. Los tres estamos de acuerdo en que haya separación de poderes. Eso estamos los tres de acuerdo. Entonces, esa separación de poderes hay que legislarla. Entonces, para que el Poder Judicial sea independiente, tiene que tener una independencia en la elección de los jueces, por un lado, y otra, un presupuesto. Ahora, eso se tiene que plasmar en una ley. Esa ley, ¿tú quién quieres que la decida? ¿Las listas de partido o los uninominales?
Pero vamos a ver, si es que el problema no viene por ahí, que lo estás planteando mal, Luis.
Respóndeme la pregunta. ¿Tú quién
pues claro que te respondo, que lo estás planteando mal, que para mí los distritos, los representantes de los distritos uninominales al final van a depender del aparato del partido, que ese
eso
es el
lo
problema.
Dices tú, yo, no tiene por qué ser así.
Bueno, pues eso es lo que yo creo, que es el destino inevitable.
Yo te digo que el destino, tú lo que no puedes hacer es, primero, que haya un sistema parlamentario. Porque tú al final lo que estás votando es al futuro presidente del gobierno.
¿Pero por qué me pongo tan cabezón con esto? Porque vosotros yo creo que estáis poniendo el énfasis en algo que yo creo que no es importante. Y si se pone el énfasis en eso, yo creo que al final no se resuelve nada. Y vamos a acabar igual que estábamos...
Lo importante son los flujos de información. Pues vale, sí. Los flujos de información. Yo te digo, el que no quiere estar el que no se informa ahora con internet y todo
pero,
lo que hay...
Pero eso no es importante. Eso no es importante tampoco.
Pero vamos a ver, tú imagínate, tú dices, bueno, hay un problema de flujos de información en la sociedad española.
No, ahora dice que
en todas, en general. Y en esta peor.
A mí me interesa la mía. Entonces, tú dices, bueno, entonces yo te propongo, vamos a hacer una legislación para que haya mejora en los flujos de información. Y tú, esa legislación, ¿qué quieres que la haga? ¿Las listas de partido o los uninominales?
Pero si es que ahí está el problema, ¿cómo resuelves tú eso?
Hombre, lo que tú no le puedes pedir a un tío de Izquierda Unida es que su voto sea totalmente distinto de otro de Izquierda Unida. Será muy parecido, pero los matices son importantes.
Pero que ese es precisamente el problema que tenemos sin resolver. ¿Cómo consigues tú que el sistema político, que las instituciones del Estado finalmente no haya un grupo de gente, sea quien sea, que se apodere de ellas? O sea, el funcionamiento de esas instituciones del Estado. Ese es el problema que tenemos ahora sin resolver. Si lo hubiera resuelto, si fuera fácil de resolver, ya lo hubieran resuelto hace mucho.
Bueno, pones un monarca y ya está.
O sea, es lo que decía yo hace un momento. O sea, el problema es cómo esos grupos de poder te los dejas un poquito al margen y es lo que decía Mark Urolson. O sea, si es que no se ha inventado nada. O sea, Mark Urolson en la lógica de la acción colectiva, el cual dice, no, un grupo bien organizado, pequeño, se hace con el control de una mayoría no organizada. Claro, pero si eso es lo que te estoy diciendo yo.
Sí.
Ahora mismo una serie de grupos pequeños que tienen el control. Y esos grupos pequeños, cuidado, están integrados por gente muy mediocre.
Sí.
Muy mediocre.
Sí.
Y además, y no son, y cuidado, no estoy hablando izquierda-derecha, eso es transversal. Es exactamente igual, transversal. Es más, determinados grupos de poder les interesa que todo siga igual. O sea, la endogamia que hay, por ejemplo, en el Poder Judicial es bestial. Interesa que siga así. Hay endogamia en los grupos A de la administración pública. Interesa que siga siendo así. Hay endogamia en la administración. Y esa endogamia no solo ha retrocedido en relación a la dictadura, sino que en muchos casos ha aumentado. Entonces tú dices, pero claro, es que no se enfoca que el problema hacia ese punto. No se enfoca hacia ahí. Y ese es el gran problema. Entonces tú dices, ¿cómo te cargas eso? Y digo, de entrada cárgate los partidos. Eso para empezar. Y de entrada empieza a proponer método de selección de gente que eso intenten acabar con ello, que intenten acabar con la endogamia. ¿Y eso cómo es? Por ejemplo, para acceder a determinados cargos de la administración, exige que por lo menos hayan trabajado 5 años fuera.
Pues a lo mejor tienes razón y habría que ser tan bruto y decir y vamos a cargarnos los partidos. Yo no te digo que no, ¿eh?
Habría que tomar una decisión tan radical como esa. Tú no puedes ir contra un derecho de asociación. La gente se puede asociar para lo que le dé la santa gana siempre y cuando sea libre, o sea, sea legal el objeto social de su...
Pero ¿y es legal el objeto social de apoderarse de las instituciones del Estado? ¿Puede ser legal?
Hombre, pero eso no va a estar, eso es muy difícil de mostrar. Pero,
parece que no tienen otro los partidos, ¿eh?
O sea, vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de un partido? El poder. El resto son cuentos.
Y a costa de lo que sea, al final les da igual.
A costa de lo que sea. Entonces tienes que hacer que eso, o sea, porque claro, un partido político y una opción política, ahora mismo en España, que es lo que decía Luis hace un momento, de la Soraya y todo eso, utiliza mi dinero, el dinero de todos nosotros, para monopolizar los medios de comunicación de la televisión. O sea, esos son los que dicen tú se lo quitas a otro antes para darlo, a un tercero. Cuidadito, o sea, utilizan los recursos de toda la nación para perpetuarse en el poder.
Oye,
es lo que hay que intentar limitar. Un señor que esté controlado por sus 175.000 electores, con un despacho, con una página web y con un teléfono al que yo le pueda llamar.
Eso me parece muy bien, pero claro, ¿con qué condiciones?
Cuidado, que esto pasó en el Reino Unido, ¿eh? Que al miembro del Parlamento de mi distrito le escribes una carta y se le hace una pregunta al premier, ¿eh? Eso es el Reino Unido, ¿eh?
Bueno, y ya vemos cómo está la sociedad inglesa ahora mismo también, ¿eh?
Pues no he leído mal estos años.
Bueno, eso habría mucho que hablar sobre ello, en fin.
Mejor que aquí,
oye, si lo está. Antonio, vamos a tener que ir acabando ya. Luis, ¿querías decirnos algo antes de acabar?
Pues hombre, como habíamos empezado con lo de la decadencia anglosajona y las elecciones en el Reino Unido, yo creo que podríamos cerrar un poco con él. A ver si cerramos el tema ese, ¿no? Porque es que, es decir, todo lo que, yo creo que la reflexión que hemos hecho, puede parecer repetitiva, pero es que es importante. Y ya, pues habrá, seguramente surgirá en otro momento. Pero sobre esto de las elecciones inglesas, están casi en empate, ¿eh? Conservadores y laboristas. Y entonces lo que se está discutiendo es más o menos, a ver, qué coaliciones se pueden formar. Una sería que repite el UKIP, este, el Partido de la Independencia del Reino Unido, se aliara con los conservadores, que a lo mejor hubiera algunos diputados liberales que también apoyaran al primer ministro. Siempre hay la posibilidad de que el Parlamento, el gobierno tenga, el gobierne solo, ¿no? Esa es una posibilidad. Luego, otra posibilidad sería que los laboristas se aliaran con el Partido Nacionalista Escocés, que esto ya, bueno, como saben, este Partido Nacionalista quiere cargarse directamente el Reino Unido. Entonces, es un poco como el nacionalismo aquí. Yo no sé cómo, siempre que se pacte con ellos se pierde. Y los conservadores pactaron con ellos un referéndum y lo han puesto peor. Y son partidos con los que no hay que pactar. Yo cuando en el extremo, cuando te encuentras con partidos que quieren cargarse, si con eso no pactes, porque cualquier pacto que hagas con ellos los legitima y legitima su posición política, ¿no? Pero el problema de este Parlamento tan dividido es que estos partidos pequeños quieren imponer el sistema de listas, igual que en España. Y el sistema de listas ya sabemos que lleva la oligarquía de partidos.
Bueno. Ya, vamos, volvemos a lo mismo. Niego la mayor. Sí, sí, sí. Lo dejo bueno, ahí apuntado, niego la mayor.
Bueno, pues ya. Ya me dirás tú qué
país que vaya a oligar. Mi tesis es que los dos llevan a la oligarquía de partidos.
Sí, es que bueno, el gobierno termina siendo oligarca. El gobierno tiene. El problema es los contrapoderes y los controles. Y eso es lo que no se quiere ver, o no se ve, o no lo sabemos explicar, ¿no? Pero el gobierno de los países termina siendo oligárquico o poliárquico, si quieres, y el problema está en que en los controles y en que haya cambios de gente, ¿no? De gobernantes. Y porque es que si no, el gobierno asambleario, pues eso no es posible. Es posible en países, a lo mejor en una comuna de amigos, una secta religiosa, sí, pero en un país, pues no. Y ese es un poco el panorama que hay en el Reino Unido. El problema...
Por cierto, que les va a ir fatal al parecer, ¿no? No les ha venido muy bien a los liberales entrar en el gobierno, porque parece que se van a hundir y van a perder como 2/3 de los votos, según las encuestas.
Se ha llegado a tal confusión política a nivel general. Vamos a ver. Hay gente que incluso dice, no, es que yo soy liberal conservador. Mire, por favor, o es liberal o es conservador. No se puede ser alto, bajo, blanco, negro y chino, sueco. O sea, usted o es una cosa o es otra. Y entonces el liberal siempre era la oposición del conservador y el conservador del liberal. Entonces han hecho ahí un pacto que es casi contra natura. Y además estos realmente no son liberales, son socialdemócratas. Claro, y está todo tan... y los conservadores estos que hay, pues realmente no son conservadores, porque ellos tienen leyes que, por ejemplo, están trabajando a favor del matrimonio homosexual, el partido conservador. Entonces, y luego en temas de relaciones con las comunidades religiosas, pues tampoco, ya se ve que no es conservador. Están viviendo en un mar de confusión. Y al final lo único que sabemos es que probablemente vaya a haber más impuestos. Y seguirán atornillando al pobre ciudadano.
Bueno, tampoco el Reino Unido es uno de los países de Europa que menos impuestos tiene, ¿eh? Eso también hay que decirlo.
Sí, pues en unos tienen el 51 y ellos tienen el 49. Eso es
toda la diferencia. No, los impuestos sobre el trabajo son mucho más bajos, ¿eh? Si quieres, mírate un artículo que escribí sobre eso hace unos días, pero son mucho, mucho más bajos que en Francia, que en Alemania y no digamos ya que en España.
Sí, bueno, eso también tiene que ver con el sistema electoral.
Claro, bueno, la gente... Yo vuelvo a negar la mayor, que antes de Thatcher eran mucho mayores los impuestos sobre el trabajo y tenían el mismo sistema electoral.
Sí, porque venían de una deuda de 290%.
Ya, pero en Estados Unidos cuando Nixon tenían el 70% de tipo marginal máximo y cuando Roosevelt tenían el 84 o el 86.
Porque venían de una deuda de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, o sea que, del 100%, y es que está
ya, que venían tan de la guerra de secesión y del descubrimiento.
No. Llegó Reagan y dijo, oye, ya está bien de impuestos altos, la deuda es el 30% del PIB, y no hay que pagar más deuda, fuera y impuestos que crezca la economía y que no era ingresos. Ese fue el y
Thatcher fíjate lo que tardaron desde que subió Roosevelt los impuestos en la Gran Depresión hasta que llegó Reagan, vamos, hombre, la mayor parte se habían muerto ya.
Hombre, es que este jueguito de crear deuda pública, eso se paga, pero con generaciones, es que no lo está enfocando mal, Juan Carlos. El problema de
crear... No creo que lo esté enfocando mal, yo creo que el que lo enfoca mal eres tú diciendo que eso tiene que ver con el sistema electoral.
Totalmente. Bueno. Tú puedes tener el sistema electoral que tú quieras, pero si tienes un 200 de deuda pública vas a tener impuestos altos, te ponga como quieras, Entonces, claro, si alguien cree que por cambiar el sistema electoral va a pagar menos impuestos, pues sí, a largo plazo, cuando hayas pagado la deuda.
¿Ah? Bueno.
Sí.
En fin, tampoco tenían una deuda muy alta los americanos después de la Segunda Guerra Mundial, que ahí están las estadísticas, que ya había bajado mucho.
No, era, No, después de la Segunda Guerra Mundial era el 110%. Es que el 110%
no,
es
una... No, pero bajó enseguida, Luis, bajó enseguida y siguieron con impuestos altos como tres décadas después.
¿Pero qué me vas a contar de la economía americana y de la deuda pública y de los impuestos?
Revísatelo, verás cómo no era alta ya.
Vamos a ver, tu idea de alto es la que está equivocada. Chato,
bueno, alto en relación a lo que tenían los países
con el sistema... Te lo voy a decir muy
Luis,
claro.
Luis, alto en relación a la que tenían los países con sistema electoral proporcional y que tenían impuestos más bajos. Ni más ni menos.
Pero es que por encima del
50%... ¿Cuál tenía el sistema proporcional en aquella época?
Pues evidentemente el 86% que había en Estados Unidos, no, que era el más alto del mundo.
Ya, pero vamos a ver, Juan Carlos, escucha una cosa.
O sea, es que hay un concepto... muy confundidos, ¿eh? Que no tiene nada que ver, que os creéis que el sistema electoral es la panacea de todo y no tiene que ver con...
No, pero es un factor. Vamos a ver, el sistema proporcional viene de la República de Weimar,
fundamentalmente.
Y un sistema muy corruptible es el que imponen los norteamericanos en toda la Europa continental después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es casualidad. Y el que se aparta de eso es Francia. Cuando De Gaulle le dice a Nixon, estos certificados que tengo aquí de oro que tú tienes en Fort Knox, estos valen oro, ¿verdad? Y le dice Nixon, claro que sí. Digo, pues mándame el oro. Entonces es cuando empiezan los problemas. Y empiezan los problemas cuando dice Francia, se acabó la Cuarta República, viene la Quinta República. Quiero mi oro y quiero independencia y soberanía. Y me salgo de la OTAN con dos cojones. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Pero todo el resto de países de la Europa continental estaban bien sumisos y bien en el redil. Como puede ser Italia, como puede ser Bélgica, como puede ser Holanda, como puede ser Alemania. Todos bien, bien agarraditos, ¿eh? Porque había que estar preparado para la Guerra Fría. Y cuando España cae, que todos sabemos que dónde empieza la decadencia del chiringuito, ¿eh? Con la muerte de Carrero y con Felipe González y todo lo que hemos comentado antes, resulta que nosotros vamos también a ese sistema electoral. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¿Eh? ¡Qué casualidad! Que todos los países después de la Segunda Guerra Mundial entran en un sistema proporcional. ¡Qué casualidad! ¿Eh? Y después, cuando España se muere Franco y viene la ley de reforma pública, volvemos otra vez al mismo sistema, que resulta que es un fracaso en Italia, que había fracasado en Francia y que en Alemania funciona, sabe Dios por qué funciona. ¿Eh? Entonces...
Bueno.
Tú me dices que bueno, que no, que no. Yo te digo que cuidadito con el tema.
Que bueno,
que la Constitución española y el sistema electoral español se ha diseñado en Washington.
Que bueno que yo tengo mentalidad científica y a mí que me digan que el sistema electoral es lo fundamental cuando estoy viendo los hechos
y me parece una broma de mal gusto. Puede que no sea fundamental, puede que no, pero te digo, si el sistema es el bueno, disuelve el Parlamento mañana, no vale para nada. Cógete a los líderes de los 4 o 5 partidos y ya está. Y divide el poder por cuotas. Los parlamentarios no sirven para nada, para apretar un botón. El Parlamento en general es un camelo.
Pues bueno, sí, para pagar unos sueldos cojonudos.
Entonces,
vale.
Claro, entonces, en vez de 175, con 4 o 5 vale. Y unas cuotas, tú tienes el 80, tú el 20, tú el 40, tú, venga, pues venga, vamos a votar. El mío vale tanto, yo me lío con este y ya está. Y luego aparte, que todas las decisiones se hacen de una forma opaca al electorado. Entonces, lo que no puede ser... Vamos a ir terminando, sí, pero mira, lo que no puede ser es defender la participación ciudadana y la democracia asamblearia y a la vez defender el sistema proporcional. Eso no tiene sentido.
Pero que si yo no defiendo eso, a mí me da igual el sistema que sea. Lo que digo es que si no se hacen otras cosas, va a terminar todo exactamente igual. Es lo que digo yo.
Bueno, terminamos. Recomiendo a los oyentes, al que me haga caso, creo que será uno o dos de la familia, que lean a Mancur Olson. El libro, lo que está agotado, pero bueno, la obra fue La lógica de la acción colectiva. Ahí está un poquito lo que he hablado del pasteleo en relación a la teoría de grupos, los pequeños grupitos que se hacen con el control y todo esto, que en España es un cáncer y de eso no habla nadie. Y luego a Michaels, que si ya lo conocéis, los partidos políticos. Y sobre todo donde todo esto está muy detallado, sistema electoral, corrupción, evolución del sistema político... Es en el librito famoso de Alianza, que yo creo que hay que releerlo de vez en cuando, que es El político y el científico de Max Weber. Ahí está muy detallado el tema, sobre todo la evolución del sistema americano.
Pues muy buenas recomendaciones. Antonio, pues vamos acabando ya. Luis, ¿qué tienes que decirnos? Y si no, nos comentas dónde te podemos leer.
No, iba a decir ya, bueno, el último norteamericano que intentó poner un sistema representativo en Europa
fue Wesley Clark, cuando era jefe de la OTAN, intentó ponerlo en Bosnia y Herzegovina, que les impusieron, los bosnios querían ese sistema. Y cuando Wesley Clark se le ocurrió ingenuo de él proponerlo, lo quitaron del jefe de la OTAN. Y ahí siguen los bosnios con el sistema proporcional. Está clarísimo, yo creo que está clarísimo. Pero bueno, en todo caso, si quieren leer mi trabajo en español, lo tienen en Voz Populi, en la sección de opinión, en el blog de Macromatters.
Bien, pues muchas gracias, Luis. Antonio, muchas gracias también.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a los oyentes. Os recuerdo nuestra web, colectivoburbuja.org. Podéis continuar el debate, nuestro foro de debate, nuestra página y que, por supuesto, quien quiera asociarse a Colectivo Burbuja lo puede hacer en nuestra página. Os recuerdo que está a la venta ya nuestro primer libro, el primer libro que ha salido publicado desde Colectivo Burbuja en la editorial Queimada. Tu casa no es tuya, es del banco. Un análisis exhaustivo de la burbuja inmobiliaria española. Lo podéis adquirir en librerías y también a través de nuestra web. Los beneficios del libro van a ir a partes iguales a la plataforma Afectados por la Hipoteca de Vallecas y al sostenimiento de Colectivo Burbuja, incluyendo los derechos de autor. Hasta el próximo día.